Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible a través del generoso apoyo de muchos fans del gordeo como tú. Muchas gracias a todos nuestros Patreons del mes de febrero, entre los cuales se encuentran Cristian David Palafox Enríquez, Esvin Zamora, Big Sup, Jaime 18319, Maximiliano Durán, Ramsés Carvajal Hernández, Tercer Queso y Javier Antonio Gurubel Echeverría. Pedo banda, sean bienvenidos al episodio 382 del podcast de los Tres Gordos Bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí me encuentro con el resto del elenco de los gordos, sea Rafa y Adrián. A ver, Adrián, vamos a empezar contigo. ¿Qué ando viste haciendo esta semana en el mundo del gordeo?
Pues he estado jugando varias cosas. Uh-huh. Espero que la próxima semana salga una mini. Una vez les digo, The Hunt.
Sí.
Es un Battle Royale. Pero que tiene NPCs y es son como zombies y está raro. Ya lo había jugado alguna vez, pero bueno, llego con solas y dije, bueno, pues hay que hacerle mini, es un buen momento para hacerlo.
Sí.
Entonces estoy jugando a Hunt, nada más que pues como buen Battle Royale, sacar el footage está complicado, que hay partidas que te va súper del nabo.
Sí.
Entonces me he tardado un poco más, espero que salga la próxima semana, estoy jugando eso. Uh-huh. También el juego de la reseña grande.
Sí.
En ese ahí vamos, obviamente jugamos Street Fighter V.
Sí.
Porque, salió reseña de Street Fighter V.
Sí. Ya es más difícil hacer ese tipo de cosas porque ahora el algoritmo de YouTube identifica el gameplay del video antes de que se estrene.
Y le pone el...
Te pone de qué juego es, ¿no? Pero...
Ey, YouTube hace cosas.
No, aparte, con ese video hay cosas raras. Tuve que cambiarle la información en chinga porque hubo broncas de indexación. Y de hecho, ese video está como extraño. No sé si después se arregle o simplemente va a estar raro como... Forever.
Por el resto de su existencia. Sí.
¿No ha habido una reseña de Street Fighter V en más de 100 reseñas?
Sí.
Los que siguen a los gordos desde sus inicios sabrán que Street Fighter es un juego al que recurrimos.
Nos gusta, qué chingados.
Sí. Nos gusta. Entonces, si ven los videos, ahora sí que reseñas viejas, tenemos tres reseñas de Street Fighter 4. Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 y Ultra Street Fighter 4. Bueno, pues tenemos dos de Street Fighter V, del DC de Santos que no hicimos de Arcade Edition.
Además, es impresiones.
Sí, son impresiones.
Hay impresiones.
Ana sí le ha ido muy bien al video.
Uh-huh. Sí.
Los primeros días, o sea, también conocemos a nuestro público porque los primeros días de ese juego, de ese video, ha tenido más vistas en el mismo periodo que la de Warcraft 3. Entonces, de nada. Sí. También... ¿tú juegas un juego de móviles?
Uh-huh.
Que quizás salga video al respecto. Pues sí, ya. Será sorpresa tanto para ustedes como para mí.
Está bien. ¿Tú, Rafa, qué has andado haciendo?
¿Qué onda, banda? Pues sí, esta semana pues, estuvimos jugando los tres Street Fighter V. Un ratito en línea, un ratito aquí entre nosotros y demás. Entonces sí, pues de hecho ya me he metido así como que de vez en cuando a seguirle dando. Porque sí, como que ya... mira, sí está padre. Entonces como que he tenido ganas de regresar un poquito. A ver qué onda. Pero bueno, fuera de eso, también estuvimos jugando en stream el jueves, que sí los pude acompañar. Mortal Kombat estuvimos ya. Ya lo terminamos.
Acabamos. El 9.
Modo de historia del 9.
Ah, sí. También jugué Trials of Game Heroes.
Uh-huh. Uh-huh.
En stream.
Y estoy jugando un juego de tipo Walking Simulator, de esos que luego me gustan atmosféricos, que yo creo que va a salir una mini esta semana. Pues ahí les compartiré mis impresiones más a fondo.
Sí. Uh-huh. Pues yo lo que estaba haciendo también, pues bueno, jugar un poco Street Fighter para la reseña, Mortal Kombat 9. También estuve jugando en estos días un título independiente que se llama Coffee Talk, que es un simulador de barista, básicamente, en donde tú eres el dueño de una cafetería pero el giro que tiene es que es en un mundo paralelo, no es en la Tierra realmente. O sea, sí es la Tierra porque el lugar es en Seattle, pero no es nuestro universo. Porque hay razas fantásticas, uh-huh. No bestias, razas fantásticas. Hay elfos, hay súcubos, hay vampiros, hay hombres lobo y todo eso, pero ya estamos en un punto en donde las razas ya dejaron como que de pelearse entre sí y ya es como muy parecido a nuestro universo, nada más que... Sí, en lugar de te encuentras con un hipster sucubo o algo así en la calle, ¿no? Una cosa.
O sea, que tiene barba y cuernos, güey.
Sí. Entonces, es de ese estilo. Está bastante padre porque pues, es un juego muy chill. Es como Valhalla, muy similar a eso. La única situación de gameplay es hacer los tragos. En este caso sería hacer como café, tés y más así. Y si lo haces bien, pues bueno, tienes recompensas que es más historia, conversaciones y cosas así. Entonces, si les gustó Valhalla, banda, chequen mi mini reseña. Debería estar ya arriba, debería haberse estrenado el día de hoy si es que están escuchando el podcast en audio. Se estrenó este domingo. Si no, pues se estrenó ya, está en nuestro canal ahí de YouTube por si la quieren checar, banda. Y pues también jugando el juego, la siguiente reseña, que muy probablemente esta reseña, si es que sí sale esta semana... Vamos a hacer todo lo posible de que salga esta semana, pero no creemos que salga el miércoles. Igual y esta se tiene que retrasar al viernes por algunas situaciones que tiene el juego. Entonces, sí. Si sale esta semana, sale el viernes. Si sale la siguiente semana, ya saldrá el miércoles. Pero
así es.
Vamos a hacer todo lo posible porque si salga esta semana, porque también ya nos tenemos que estar preparando para marzo. Que marzo llega pronto. Entonces, hay algunas cosas que tenemos todavía pendientes por ahí. Entonces, sí, hay que llegar a marzo lo más limpios posible.
Así es.
Se va a poner bueno.
Por cierto, estuvimos con las chicas de Pixel Beats.
Sí.
En la semana, Ezequiel y yo. Sí. Grabamos el miércoles.
Sí, Pixel Beats con cerveza.
Así es. Y que chequen su canal.
Sí, chequen el canal de las chicas Pixel Beats. Muy bien, pasando a los anuncios regulares, banda. En esta ocasión, esta semana, bueno, la semana pasada, porque generalmente ya Sam está subiendo algunas cosas de cine los fines de semana, que ya es demasiado tarde para nosotros para enterarnos. Pero este fin de semana pasado, Sam hizo una reseña sobre The Breadwinner, que es una película animada, por si les interesa, sobre la vida básicamente en Afganistán durante el dominio de los talibanes. Si lo quieren checar, chequen la banda, está ahí en 3gb.com.mx en nuestra sección de cine. No sabemos si Sam vaya a sacar otra cosa este fin de semana, pero pues si no, chequen por favor también uh-huh. La sección, ¿no? De nueva cuenta, recordatorio, banda, que el siguiente Yabai anime va a ser de Maidens in their Savage Season. Este anime está disponible en High Dive, por si lo quieren checar. Es el mismo servicio donde... vieron ustedes Made in Abyss en su momento, ¿no? Se los repetimos constantemente, banda, porque luego la gente pregunta de cuál es el siguiente Yabai uh-huh. Y cosas así. Pues ahí está, ese es el siguiente Yabai, banda. Uh-huh. No creemos que sea esta semana. Yo creo que va a ser hasta la siguiente semana. Entonces, váyanlo planeando más que nada porque ya no falta tantísimo tiempo. Y recordarles que también, si pueden, estén viendo Vinland Saga porque Vinland Saga muy probablemente sea el que sigue después de Maidens. Todavía no se los confirmamos.
Vinland está largo,
pero ya veremos si después de Maidens hacemos otro y luego Vinland o luego Vinland. Entonces estén al pendiente, banda. Así que si pueden irla viendo, váyanla viendo. Esa Vinland Saga la encuentran en Prime Video.
Sí.
De nueva cuenta les recordamos, banda, lo que les anunciamos la vez pasada, que en esta ocasión vamos a estar nosotros en La Mole el 15 de marzo, que es el domingo, de 2 a 2.45, dando una pequeña plática, que en realidad no va a ser una plática, va a ser más que nada como una sesión de preguntas y respuestas con ustedes, por si quieren preguntarnos algo.
Vamos a hablar el podcast.
Sí, básicamente una sección de comunidad en vivo. Vamos a ver si podemos grabarla y para que aparezca por su cuenta o incluirla en algún episodio del podcast. Y después de eso vamos a tener una sesión de Meet and Greet, donde pueden simplemente ir a conocernos, a platicar con nosotros, de 4:30 a 5:30 en la zona de firmas. Entonces, nada más vamos a estar disponibles solo el domingo, banda. Solo el domingo 15 de marzo. No vamos a estar ni el viernes ni el sábado, solo el domingo, ¿va que va? Entonces, ténganlo en cuenta. La Mole se va a llevar a cabo del 13 al 15 de marzo en el centro City Banamex, que se encuentra ya cerca del Hipódromo de las Américas. Bueno, básicamente encima del Hipódromo de las Américas.
Gracias.
Entonces, pues bien, banda, eso sería todo con respecto a los anuncios de esta semana. Vámonos al sillón. Ok, banda, pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas. Una de ellas es que Microsoft ya dio un poco más de información acerca de su nueva consola, del Xbox Serie X. Ya dio un listado de detalles. ¿Cuáles son los detalles, Rafa? ¿Qué comunicó Microsoft?
Muy bien, pues aquí tenemos varias cosas, algunas interesantes. En primera, está diciendo que va a correr a 12 teraflops.
Sí, que ya era algo que se estaba mencionando, que era como... No, creo que no se había confirmado, pero era como que el rumor o No estoy seguro si ya lo habían confirmado, pero este es un número que he visto recurrentemente.
Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Me acuerdo cuando estábamos en la universidad y decíamos que la computadora más grande y poderosa que tiene México, que está en la UNAM, es de 6 teraflops, güey. Verde.
Fue hace muchos años ya.
Sí, fue hace muchos años.
No, pues es lo que decía John Carmack. Hace poquito vi un video de él tratando de explicarle la realidad virtual a diferentes niveles, así como a niños, hasta una profesional. Y estaba hablando que una de las situaciones que hay actualmente...
Ese es de un canal, ¿no? De eso.
Sí.
Pero hay uno muy bueno de ese sobre la gravedad, si puedes verlo.
Mm. Estaba explicando que durante mucho tiempo, digamos que las computadoras o los equipos de cómputo más poderosos del mundo estaban relegados a universidades o centros de investigación. Pero que ahorita una computadora con el un i9 y una pinche RTX 2080 Ti es el dispositivo de cómputo quizás más poderoso que hay sobre la faz de la Tierra. Ajá. Porque o sea, puede ser que tengas un organismo de muchos sistemas servidores conectados que, ok, entre ellos...
En general,
ven, pero una unidad de cómputo poderosa es una pinche computadora que tenemos. Ya es como que lo más poderoso que hay en el mundo. Entonces se ha vuelto muy comercial la situación. Porque, o sea, los centros de investigación sí utilizan mucho procesamiento de datos y cosas así, pero procesamiento de gráficos, realidad virtual, es mucho más demandante. Entonces, llega un punto en donde para aplicaciones de investigación ya es como innecesario, ya es como
overkill. Bueno, es que aparte puedes juntar muchas máquinas no tan poderosas, pero muy baratas, para hacer crunch de datos.
Sí.
Ajá. Y dices, bueno, pues se va a tardar una semana, pero es un modelo complejo. Y ya con los datos listos y en la mano, hago ya un modelo gráfico.
Sí, necesitas un montón de hormigas trabajando en lugar solamente una unidad sencilla, ¿no? Entonces, sí ya cruzamos esa barrera desde hace bastante tiempo.
Sí, caray.
Me acuerdo, creo que te hizo el doctorado, terminó su doctorado hace poco.
Sí.
Y estaba hablando con él y me dijo, no, es que me falta todavía un procesamiento de mis datos, pero pues es que todavía faltan 2 días para que acabe. Porque obviamente pidió tiempo en la computadora central de la computadora, de la universidad. Y pues estaban haciendo ahí el crunch. Así que, qué divertido.
Qué divertidas cosas, ¿verdad? Bueno. 12 regresando 12 teraflops. Vamos a tener también variable rate shading, shading variable, una tasa de shading variable, ray tracing de DirectX que va a estar acelerado por hardware,
O sea, la tarjeta gráfica.
O sea, sí, tarjeta gráfica básicamente, quick resume para varios juegos.
Está interesante, que puedes dejar varios juegos así como en pausa.
Standby.
Y puedes reanudar. Vamos a ver si esta feature está desde el día 1, porque este tipo de features son las que agregan así como hasta el año 4.
Sí, más o menos, sí.
También depende mucho de las compañías. Luego, este tipo de cosas.
Ninguna, o sea, salvo Nintendo, que no promete nada. ninguna de las compañías cuando prometen estas cosas así de las consolas salen inicialmente. Porque, sí. O sea, ya no. Ninguna ha cumplido realmente.
Bueno, igual y esta es la primera.
O sea,
no sabemos.
Lo cumplen eventualmente. Uh-huh. Muchas de las cosas que prometen sí llegan, pero así como día uno no está.
Día uno, sí, día uno no está. Entonces,
ojalá esto sea día uno.
Sí. Ojalá que sí, porque suena padre.
Sí. Uh-huh. Va a tener almacenamiento de disco de estado sólido.
Bueno, ese sí va a ser hoy.
¿Verdad? Ese ya.
Ese es de la construcción.
Ese
es de construcción.
De hardware, sí.
Ese ya lo había mencionado aparte también.
También va a traer HDMI 2.1. Soporte.
4K. ¿Eh? 4K y 8K. 4K.
Soporte para 120 frames por segundo.
Asterisco, banda. Asterisco. No se vayan con la finta. Esto no significa que los juegos vayan a correr a 120. De hecho, no me sorprendería que muchos títulos del Xbox Series X eventualmente nada más corran a 30. Porque luego lo que ocurre es que estos 120 frames son para Netflix, para YouTube, para video.
Para los juegos retrocompatibles.
Para juegos retrocompatibles, para poder jugar... No sé, supongamos que haya buscaminas o si hubiera patapón, así como, bueno, patapón sí te creo que corra 120 frames, ¿ah? Pero no creo que Halo corra 120 frames. Ojalá que lleguen a 60 o algo así para que se sienta vergas el shooting, ¿no?
Pues es que depende del desarrollador
y el juego. Pero seguramente mucha gente se va con la finta y por eso ponen estos bullets para que digas, ah, es que 120 todo el tiempo. Y bla, no.
No.
Depende.
Son mañosos.
Hay de juegos y se comprende, o sea. Battlefield 6 de seguro va a ser un monstruo de Frostbite, entonces le va a costar un huevo a la consola correrlo.
Lo va a tratar de correr a 60, como han salido los últimos Battlefields.
Sí,
seguramente Halo sí va a ser 120.
Ojalá.
Porque como es in-house, pues en teoría le saben más, ¿no? En teoría.
No lo garantizaría.
No lo garantizaría. La razón por la que, una de las razones que Halo 5 salió sin split es porque querían 60.
Que yo preferiría que se enfocara así. ¿Sabes qué? Que ahora 60, pero que tenga split screen y cosas
como
así.
Dijeron que ahora va a tener split el nuevo. Mm. Pues unas por otras.
Porque siento que es innecesario. Estamos, o sea, 120 o 144 Hz con los nuevos monitores y cosas así.
Está padre.
Es muy vergas, pero yo digo que 60 es un buen número. Threshold para consola, güey. Entonces... Sí. Con que traten de garantizar 60, prefiero que tengan eso a que me anden prometiendo números que son irreales.
Sí, y luego tenga todo el frame rate ahí, y cojo. Digo,
este bullet está ahí precisamente nada más para apantallar, pero es de los más engañosos que están ahí.
Así es. Va a tener también retrocompatibilidad desde el Xbox original.
Nice,
puro ver. Desde el Xbox 1, el que sí es el 1 y no el 1. Desde ahí, nice. Eso está muy bien, eso está muy padre.
Vas a poder jugar Fable 1.
Así es, básicamente. El primer
Fable. El bueno. Que es...
El
2 está chido.
El 2 está divertido. Pero el 1, la verdad es que a mí me gusta más.
Diría que el 2 sí es como que... El problema es que me gustó más porque jugué mucho Fable... No jugué tanto Fable 1. Jugué más Fable 2. Pero sí, como el 1 ya es como que está... Ya está Federico, güey.
El 1 está Federico. A mí me gusta más el 1.
Y también hablaron que va a tener Smart Delivery. Que básicamente cuando tú compras un juego desde tu plataforma, no tienes que preocuparte por la versión que estés comprando, porque va a haber juegos que van a tener su versión de Xbox One y su versión de Xbox Series, de Xbox.
Del Xbox.
Del Xbox. Entonces, cuando tú compres el juego, o sea, no va a ser de ¿cuál versión quiere usted para que la cagues? No, te va a bajar la versión que tengas en ese momento.
O caso contrario, se baja la versión más choncha y pierdes espacio de disco duro a lo pendejo en cosas que no vas a aprovechar.
Exactamente.
Entonces, eso está padre. Ya habían dicho algo parecido. Nada más no le habían agregado así como el término sexy, así como para ponerlo en el bullet point. Ya habían mencionado algo al respecto de que iban a haber como versiones adaptables, así como el para el One, para el X, para el Series, para el Xbox. Van a ser como cada una de sus versiones, son como SKUs. Entonces, ya le pusieron un nombre, el Smart Delivery. Es que si yo tengo el Xbox, voy a bajar la versión más chingona. Si tengo el X, voy a bajar una versión un poquito más bajada de huevos. No, y espero que
la que corre mejor para esa versión.
Y espero que eso ahorre también espacio de disco duro, porque así como, bueno, si no tengo el Xbox, no tiene caso tener el pinche paquete de texturas high res porque no lo voy a usar.
No lo voy a usar, va a estar ahí, ocupando un montón de espacio.
Sí. Esto está chido.
Pues sí. Y esos son ahorita los detalles que tenemos del Xbox.
Que ahorita realmente el valor o el número que todo el mundo quiere ver es precio. Pero sí. Es un poco pronto. Yo creo que con Microsoft para el E3 vamos a estar enterándonos qué onda.
Es que aparte, bueno, por algo que está sucediendo que vamos a hablar más adelante, igual termina retrasándose. Pero bueno, sigamos adelante.
Es muy posible, sí.
Así es. También ya tenemos comunicado de parte de Platinum Games de cuándo va a salir Wonderful 101 aquí en este...
En PC.
En PC. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los days?
El 19 de mayo va a llegar finalmente Wonderful 101 para PC en Estados Unidos. Y el 22 en Europa, por todos los que nos ven ahí en España. Estaba prometido para abril, pero bueno.
Yo dije lo que vi ese día en la página, güey.
Pero bueno, no importa. O sea, al final del día ya...
Es mayo, o sea, es un mes nada más, güey.
Sí. Es un juego que se hace muchos años. Puedes esperarte un mes más.
Sí.
Entonces, pues si quieren probar Wonderful 101, me intriga cómo van a hacer los controles. Porque obviamente antes usaba la tablet del Wii U para dibujar los diferentes
patrones.
Los diferentes patrones para las armas. Es decir, el látigo me acuerdo que era como un. Como, no era un círculo, era como un caracol. Y una línea era, creo que el puño. Se podía hacer con el stick, pero no era muy intuitivo. Era más fácil dibujarlo.
Con PC tienes mouse.
Igual lo haces con mouse. O sea, no sé. Lo más interesante ahí es cómo van a adaptar pues, lo que tenía de la pantalla del Wii U. Porque el juego está padre. No me encantó, pero está bien. Me acuerdo que la reseña fue así como, está bien.
Sí.
Pues, no sé. Igual y si es nada más con el stick. Pasó lo mismo con Okami. Que Okami, como originalmente era para el Wii, las secuencias para los poderes de Amaterasu eran... Sí, eran con el wiggle. Y ya después,
¿no sería primero en PlayStation 2?
No recuerdo. Es posiblemente tenga razón.
Sí, o sea, según yo, fue PlayStation 2 y luego le adaptaron al Wii y le pusieron esas cosas.
Le pusieron
cosas
el Wii.
Porque
Wii,
tenía sentido, o sea, ya tenía esas mierdas, pero, bueno, un poquito más tiene sentido hacerlo con el Wiimote.
Sí. Es posible.
Bueno, no sé.
El chiste es que tienen que adaptarlo de alguna forma.
Tienen que adaptarlo y, pues, no se me haría descabellado que ese tipo de secuencias tipo caracol las tengas que hacer con el stick.
De hecho, también anunciaron su nuevo proyecto.
Sí, Proyecto GG, que es el primer juego que va a ser publicado y distribuido por parte de Platinum Games. Este va a ser, creo que sí, es dirigido por Camilla.
Sí.
Bueno, es dirigido por Hideki Camilla y es básicamente, con el teaser que mostraron, es un juego de Ultraman.
Sí, o sea, lo que dijeron es que es el final de la trilogía de superhéroes de ellos. Uh-huh. El primero siendo Beautiful Joe.
Beautiful Joe.
El segundo es Wonderful. Wonderful. Y este va a taclear ahora el género... Gigi. El género...
Super monstruos espaciales.
Tiene un nombre en japonés, pero, o sea...
Pues es Ultraman, así es. Sí. Y pues se ve bien, pero bueno, el teaser...
Es un teaser.
Pero es un teaser así muy pequeño. Sí. Entonces, bueno, ahí está...
Platinum haciendo un chingo de cosas y todavía faltan un par de anuncios, de hecho.
Así es. Faltan dos anuncios de Platinum.
Sí. Malas noticias, banda. Debido a la creciente preocupación por el coronavirus que se está ya propagando por el planeta Tierra, varias compañías han decidido no asistir al GDC. Ha habido muchas compañías que han dejado de... Bueno, han avisado que no van a ir. Pero las más recientes son Microsoft y Epic Games, que no van a estar ahí, de las grandes, ¿no? Obviamente el motivo es por cuestiones de salud, básicamente tener a mucha gente
reunida en un espacio lugar, confinado.
Aumenta el riesgo de que haya propagación, entonces no se quiere...
No, es que aparte, o sea, en el GDC no va cualquier pelado. Uh-huh. Va diseñadores, desarrolladores, gente de alto nivel. Entonces no van a enviar a alguien... Al GDC muchas veces se va a aprender... O hacer negocio, hacer relaciones públicas. Uh-huh. Entonces, no vas a enviar a alguien importante a que se quede, se pierda también. O sea, no obviamente no solo para enfermarlo, sino porque pues, va a perder un rato en la compañía.
Sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, todavía se tiene planeado que se lleve a cabo el GDC. Los organizadores todavía planean proceder con la conferencia, pero obviamente van a tomar algún tipo de precaución adicional. Van a estar apoyados por los departamentos de salud pública de California y de San Francisco para poder llevar esta convención, que es bastante grande y bastante importante año con año ahí en la ciudad de San Francisco, y que se lleve de la mejor forma posible. Obviamente va a estar muy disminuida este año, sí, precisamente de hecho, por ausencias grandes.
Por ahí dicen que igual le terminan cancelando esta semana.
Who knows? Ahorita la noticia que está hasta el final es que se mantiene todavía arriba. Porque
ya se mantiene, porque todavía están apoyando. Digamos que ahorita lo que también tiene el coronavirus es que no ha habido ningún caso en San Francisco. Aún.
Pero en California
entonces,
sí.
Sí, en California ya hubo. Entonces, pues sí, pues ya en México ya tenemos, ya también los estrenamos.
Sí.
Entonces, pues sí,
El peor unboxing.
El peor unboxing. ¿Qué es esto? ¡Ah!
No, aparte, el de California fue especialmente, no preocupante, pero fue así como, bueno, este es como que el peor caso posible, que fue de una persona que ni siquiera había viajado, ni había tenido contacto, ni nada así como...
Ah, fue de que le llegó.
O sea, lo que significa que hay más enfermos que todavía no se han detectado. Entonces, ya.
Oh boy.
Shit is going on there, bro.
Shit is going on.
Pero bueno, pues ni modo, banda. Este año el GDC va a estar más escueto que de costumbre. Uh-huh. Pasando a buenas noticias, tenemos información sobre una nueva política de reembolso que está implementando Google Games o GOG. Cuéntanos, Adrián, ¿cuáles son los detalles?
Pues durante la semana, GOG anunció que cambió sus políticas de reembolso para ser mucho más amigables con el usuario. Esta nueva política te permite pedir reembolso de tu juego 30 días después de haberlo comprado. Uh-huh. No importando cuánto hayas jugado, si lo hayas instalado en primer lugar o prácticamente nada. Esto va de la mano con la política de la compañía de ser lo más amigable posible con el usuario. Si ustedes saben, los juegos de GOG no tienen DRM. Uh-huh. No tienen. Uh-huh. Entonces, ellos están bajo el entredicho de que un acuerdo de caballeros, y si lo compras, pues lo juegas y no lo distribuyes ni nada, ¿no? El reembolso se va a hacer de dos maneras. La más obvia es simplemente regresarte el dinero a la misma cuenta a la que tú pagaste. Eso tiene algunos problemas luego, especialmente en tarjetas de crédito.
Sí.
Pero también te pueden dar dinero de la compañía. Eso depende de ti. O sea, si te dan dinero...
Crédito en la tienda.
Crédito de la tienda. Sí, eso ya tú decides, ¿no? Mm. Si tú regalas un juego y la persona a la que le regalaste decide pedir el reembolso, el dinero va hacia ti, no hacia la persona. Mm. Que también eso hicieron mucho hincapié. Y también lo más interesante es en las preórdenes. Si tú preordenas un título, todo el periodo de preorden... puedes pedir el reembolso o 30 días después de su lanzamiento. Entonces, es muy generosa este nuevo cambio. Generalmente las políticas de reembolso son jugar poquitas horas o un tiempito nada más. Uh-huh. Y bueno, muchas veces es por de caso en caso, obviamente. Algunas compañías dicen, sí, está bien, hay reembolsos no importando qué.
Sí.
Pero hay compañías que no, dicen, no, 2 horas, jugaste ya, ¿no? Ya supiste, uh-huh. Adiós, no hay más reembolso.
Así es.
Entonces, obviamente mucha gente levantó la ceja porque dijo, pues que aquí hay muchas formas de...
Abusar, pasar
a joder al creador. Uh-huh. Porque obviamente el reembolso no lo paga Go completamente, sino que lo paga la empresa. La empresa tiene que regresar el dinero que recibió en algún momento, ¿no? Pero Go dijo que, bueno, el comunicado, el FAQ, comentó que van a estar haciendo monitoreo de compras y ventas, que todos lo hacen. Uh-huh. Eso no es raro. Para ver quién está abusando el sistema. Si se está abusando el sistema, te van a sacar de él.
Esto es un acuerdo de caballeros, básicamente.
GOG se maneja así, la verdad.
No, básicamente, si quieres cosas buenas, pues...
pues tienes que mantenerlas.
Sí.
GOG es quizás el más amigable de todos. Ya hemos hablado varias veces de ellos. Tienen, en nuestro caso, sí tienes que pagar en dólares, pero aún así el precio está regionalizado. Sí. No hay la mayoría de los juegos que cuestan 60 cuestan como 38 aquí, una cosa así. Está regionalizado. Entonces, pues... compren. La política está muy buena, la verdad.
Sí, sí, sí. Bastante bien. Vale. Pues bueno, esta semana hay varios lanzamientos en sus tiendas y portales digitales que van a poder comprar, Rafa, en estos días.
Muy bien. El 3 de marzo ya nos llega finalmente aquí a América, Grand Blue Fantasy Versus, uh-huh, para PlayStation 4.
También va a salir en PC. Hubo una noticia que va a salir como por el 15 de marzo. No me acuerdo bien la fecha. Ahorita sí que no se averiguo.
Órale.
Sigamos.
Ahorita vemos. 5 de marzo van a salir Ip y Ob en el Nintendo Switch. Murder by Numbers también para el Nintendo Switch. Y el 6 de marzo, Murder by Numbers para PC. Y Pokémon Mystery Dungeon Rescue Team DX para Nintendo Switch.
Está bien. Ya les confirmo, banda. Grand Blue Fantasy Versus va a llegar a PC vía Steam el 13 de marzo.
Ahí está.
13 de marzo.
10 días más.
Sí, fue otra noticia que hubo esta semana. Entonces, por ahí lo tienen también, banda. Por si lo quieren comprar en PC, lo van a poder hacer ya relativamente pronto. Pues sí, creo que de hecho Grand Blue es como que el juego de la semana.
Sí.
Quizás Pokémon Mystery Dungeon.
Es que aparte es un remake, creo.
Entonces, Grand Blue Fantasy.
Grand Blue Fantasy, no, así además.
Cuando lo anunció, mucha gente estaba feliz, pero bueno.
Es pues qué bien, pero pues Grand Blue Fantasy es a brand new game.
Vale, pues bueno, banda, eso sería todo con respecto a el sillón. Vámonos a el tema de la semana. Muy bien, banda, pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como ya es costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 381, juegos personalmente emblemáticos. En esta ocasión seleccionamos 3 pensamientos, más que nada porque hubo mucha participación.
Mucha
y están bastante largos los pensamientos, así que vamos a darle.
Vámonos rápido. Primero tenemos el pensamiento de Melomaniac de la página que dice Goldos. Me encanta cuando sacan estos temas. Se prestan mucho para la participación de la banda en general. Tú lo has dicho.
Sí, por eso los hacemos. Siempre decimos es que estos son para que ustedes comenten, nos digan, queremos saber de ustedes.
Hablando de NES, no puede faltar Super Mario Bros. 3. La verdad, de sus mundos tan únicos me encantaba, principalmente los mundos 2 y 3, pero me gustaría complementar con Balloon Fight, ya que era un verdadero desmadre jugarlo con mi primo y mi hermano.
Entonces que para ustedes lo saca Nintendo cada vez y lo anuncia como si fuera el juego más grande.
Pues sí, hay gente que
son
sí
ustedes,
gusta.
Sí,
es su culpa. Que Balloon Fight siempre es el pinche primer juego que está disponible en la
y siempre digan así como si fuera el juego más grande. Y historia es como Balloon Fight.
sí, yo conozco una culpable también. Saltando al SNES, guardo mis gratos recuerdos con Donkey Kong Country 2 y sus desafiantes niveles. Por otra parte, Mario RPG siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Recuerdo que su desarrollo de niveles y el arte de los mundos era algo realmente bello y atrapante. Llegando a la era del 64, anteriormente les comenté que Doom es de mis juegos predilectos, no solo de la consola, Dios bendiga al empleado en la tienda donde los Reyes Magos consiguieron ese juego, a saber de lo que era, quizás ni lo hubieran traído, pero ahí estaba un 6 de enero esperándonos a mi hermano y a mí para ser jugado. Horas y horas de diversión, miedo, ansiedad, reto, descubrir secretos y rejugabilidad al por mayor, además de los mejores gráficos. Sí, hasta eso. Sí, Doom 64, sí. Era buen juego hasta eso.
It's coming back.
Pasé mucho tiempo en la casa de mi primo, pues él sí llegó a tener su PlayStation 1, del cual me quedo con la oscuridad del Soul River, que me invitaba a perderme en un enredado mundo, y claro, con el Resident Evil 3. Nemesio fue uno de los juegos que más exprimí. Bueno, por fin tuve mi amado PlayStation 2, que aún jala. Silent Hill 3 será siempre de lo que más añoré. Fue el último juego que me trajeron los Reyes, pues ya estaba huevudo y la verdad me sacó muchos sustos. Me trajo sueños inquietantes y fue el primer juego con soundtrack que tuve. Shadow of the Colossus me parece de lo más inspirador. Cabalgar por su mundo es de lo más a mano que he tenido la dicha de hacer. El PlayStation 3 quizás mi más preciada consola, la primera que compré con mi propia plata, resultado de un trabajo nocturno. Aquí puedo decirles que Bioshock será parte de mi top de toda la vida. Sonará bobo decirlo, pero tal cual me sumergí en su mundo y esas experiencias que tuve siempre me invitan a volver de cuando en cuando a Rapture. La primera vez que jugué The Elder Scrolls quedé admirando al ver las horas que llevaba jugando y notar que de la historia no había hecho nada. Literal, se presta para llevar una vida alterna y que difícilmente podrás evitar regresar por un poco más.
¿Pero cuál Elder Scrolls fue?
Bueno,
puede ser que Skyrim.
Es muy posible que Skyrim. Pudo haber sido Oblivion, pero...
Pudo haber sido Oblivion, indudablemente.
Sí. Sí. Hay menos probabilidad.
Pero es menos probable. Sí, sí. Porque, bro...
Sí, bro... Federico el Hermoso es testamento
. Ah, sí, no está. ¡Wrong way!
Ah, no mames. Sí. Oblivion.
Sí. Cambio fuera, padres fundadores del Gordeo. Gracias, Melomaniac.
Gracias.
Tenemos también el comentario de Luna Flowery de Discord que dice: Jos, que me marcaron para cada consola. PlayStation, Final Fantasy 9. Todo comenzó cuando un vecino me mostró lo que eran las maquinitas. Ahí conocí por primera vez Metal Slug. Me gustó tanto que yo quería regresar a eso, jugar a eso, pero mi madre se rehusó rotundamente en dejarme ir a esos lugares donde había maquinitas, que no era lugar para niñas. Pero fue tanta mi insistencia que decidió mejor comprarme mi primera consola, un PlayStation con el juego de Metal Slug. Un día en la secundaria, en una charla casual, les dije a mis compañeros que tenía un PlayStation y ellos se quedaron sorprendidos. Al siguiente día, un compañero me entregó un juego y solo dijo: tienes que jugar esto. Era Metal Gear, el cual disfruté mucho. Cuando lo terminé, le devolví su juego y al siguiente día me trajo otro y dijo: ahora tienes que jugar este. Esta vez fue Castlevania. Al principio me gustó mucho y luego cada vez menos. Cuando por fin lo terminé, le devolví el juego a mi compañero y me preguntó: ¿invertiste el castillo? Le dije que no sabía hacer eso. Que debía hacer eso, pero ya no quería seguir jugando.
Sí, Symphony of the Night puede ser muy...
Sí. I understand, entiendo. Al escuchar, es otro compañero, al día siguiente me trajo un juego y dijo: quizás este te guste más. Era un juego con 4 discos. Cuando vi la cantidad de ellos, solo podía pensar que Castlevania era largo con un solo disco y que este me aburriría más. Pero no quise ser descortés y lo acepté. Cuando llegué a casa lo probé y quedé maravillada. Era la cosa más hermosa que había visto en toda mi vida. Lo marcaría mi adolescencia, mi amor por los videojuegos e incluso mi gusto por el anime, que era el juego Final Fantasy IX. Todo era hermoso, el combate al inicio era raro, nunca había visto algo así, pero por suerte estaba en español, castellano y seguí las instrucciones. Los personajes eran increíbles, tenían miedo, aspiraciones y defectos. Eran tan increíbles y con una bella historia que reía en algunas partes e incluso lloraba en otras. Ese fue sin duda para mí el primer juego que marcó el PlayStation. Muy bien, PlayStation 2, God of War 1 y 2. Después de que eso pasé al bachillerato y dejé de jugar por un tiempo hasta que leí en una revista que había un Final Fantasy X2. Pero era para otra
consola.
Bro.
Sí. Pero era para otra consola, por lo que me dispuse a ahorrar y supliqué porque lo sacaran a pagos y yo daba parte de del enganche. Para entonces ya había salido el nuevo Final Fantasy XII, así que elegí ese. Y al llegar a casa, oh sorpresa, el juego está en inglés. Y por más que buscaba en los menús, no sabía cómo pasarlo al español. Era muy raro, pues para ese momento todos los juegos que me prestaban están en español. Y pensé que esa era la norma. Mi inglés en aquella época no era tan bueno y aún con mi diccionario los personajes hablaban tanto que pasaba más tiempo traduciendo que jugando.
Que eso es lo que siempre comentamos con la gente, que... Sí, o sea, nosotros venimos de una época en donde el inglés era la norma.
No había otra
cosa. Pero hay gente que creció ya con juegos que venían en español, entonces se le hace raro que luego haya juegos que no vengan en inglés, ¿no? Entonces,
así es.
Yeah.
También lo que tenemos la ventaja de que nos tocaron en inglés, pero no había cinemas. O bueno, sí había, pero siempre tenías que apretar el botón para seguir la historia, ¿no? Entonces, yo cuando jugué Final 4, bueno, 2 o 3, podía darme el tiempo que yo quisiera en traducirlo. Ajá. Porque, pues, no avanzaba más rápido.
Sí.
Pero si estás en un cinema con voice acting y lo que quieras, pues es más difícil seguir la traducción porque es más difícil buscar.
Así es. Hasta me frustré y lo dejé de jugar. Le pedí a mi madre otro juego, pero contestó con un rotundo no. Que aún seguían pagando la consola y el juego anterior.
¿Crees que cago dinero o qué?
Sí, básicamente. Les pregunté a mis nuevos compañeros de bachillerato si tenían PlayStation 2 y no todos tenían. Todos jugaban. Los que jugaban tenían Xbox.
¡Qué raro!
Sí.
¡Xbox!
¡Guácala!
O sea, de 360 te lo creo.
Sí.
Pero el Play 2 dominaba a México en esa época.
Sí, es, oh, qué raro.
Wow. Es como si me dijeran, no, güey, teníamos Dreamcast.
Sí, ¿qué? No.
Dreamcast. Who are you, weirdos?
Qué raro. Eso se hizo raro.
O sea, conozco gente que sí tenía como su grupo de Xbox, pero también tenían Play. O sea, Xbox era la máquina de Halo.
Sí.
O sea, nada más.
No, pero Xbox era el nuevo competidor.
Sí.
O sea, se vendía mucho el Play 2 aquí.
Así es.
¿Qué pasó el contrario? O sea, ya con el 360 entró, ya sí.
Así aquí en México era 360. Pero el Xbox One, no mames, ¿no?
Sí. Aprendí a no comprar apresuradamente e informarme bien antes de hacer una compra tan cara. Y este pudo ser el triste final de mi amor por los videojuegos, pero un día que fui al cine con mi amiga me encontré a un ex compañero que me había prestado Metal Gear y Castlevania. Le comenté todo lo ocurrido y mis desgracias y al día siguiente apareció a mi puerta con dos juegos y solo dijo, tienes que jugar estos. Y me los prestó y se fue. El dealer siguiendo ahí a... Al ponerlo y al entrar al menú, noté que el juego está en inglés, pero sorpresa que me llegué, pues inmediatamente al entrar estaba en un barco espartano y tenía que pelear contra una gigantesca criatura marina. El juego era God of War 1 y 2 y era totalmente diferente de todo lo que había jugado antes. El inglés no era un problema, pues casi no tenía diálogos, era violento, rápido y adictivo. Nunca antes había sentido esa adrenalina al jugar un videojuego y por eso God of War 1 y 2 son el mejor juego que para mí marcó el PlayStation 2.
Quality. El God of War 2 es muy bueno.
Sí.
¿Y si no están en español?
Creo que no. Bueno, no sabría decirte.
Maybe si los remasters.
Sí. O sea, a lo mejor ahora, sí, pero originalmente.
Porque, creo recordar haber visto en español God of War.
El 3 sí está.
No sé, el 3 sí está, pero creo, o sea, recuerdo la pelea contra el güey del espejo. ¿Cómo se llama este?
Perseo.
No, este.
Perseo.
No, Perseo. Uh-huh. Haber visto los diálogos en español alguna vez. No sé si fue así como en un video que vi una pinche versión europea o algo así, güey, pero.
Sí.
I remember that. Me acuerdo mucho de ese diálogo en español.
Sí. PlayStation 3, The Last of Us. Luego entré a la universidad. Era la época del Wii, Xbox 360 y PlayStation 3, pero yo no tenía dinero. La universidad salía cara y así de que mi madre jamás me compraría una consola. Fue en la universidad que conocí amigos para toda la vida. Cuando se enteraron que jugaba, me invitaban a sus retas de videojuegos y entre todos ellos ponían las consolas. Las tres juntas con un montón de controles y videojuegos. Era la única chica, pero siempre me hicieron sentir muy a gusto y eran súper divertidos. Intenté invitar amigas a ir, pero nunca tuve éxito. Con ellos conocí Super Smash Bros. Brawl, Mario Kart, Gears of War, Guitar Hero y Just Dance Kinect. Fue casi hasta el final de la carrera que mi novio en aquella época me regaló de cumpleaños un PlayStation 3.
Wow.
Ese amor.
Y en la universidad.
Ese amor, como, wow. Ese amor.
Sí.
Con
sí,
qué varo.
Sí. Yo estaba muy agradecida.
Me dio un órgano. Oye, es que no mames, está carísimo,
sí, el Play 3 en ese entonces. Yo estaba muy agradecida ya que con mi dinero me compré por fin God of War 3 y oh vaya, qué buen juego, era todo lo que hacían bien los anteriores, pero aún mejor. Y ese pudo haber sido el juego que marcaría esa consola, pero llegaría uno que cambiaría todo. The Last of Us. Este juego nuevamente marcó un antes y un después. Los juegos podían ser más que solo divertidos, podían contar una historia mejor que una película y con personajes que dejan huella. Sin duda ese fue el que marcó para mí el PlayStation 3.
Good game.
Y por último, PlayStation 4. Después de la carrera empecé a trabajar y tuve varios años sin jugar nada. Solo cuando salía con mis amigos de la carrera, que me recomendaron el canal, este canal 3GB y el canal Pixel Beats. Cuando mis amigos me avisaron que saldría un nuevo God of War, decidí comprarme un PlayStation 4 con God of War en preventa digital. Y mientras compré Horizon Zero Dawn, el cual me gustó su gameplay, historia y amé a su protagonista Aloy. Cuando por fin salió God of War, una vez más me sorprendió. Me hizo sentir tantas cosas. Era impactante ver a Kratos tan cambiado. Ver la relación con Atreus fue algo que quería y no sabía que quería. Lo tenía todo. Un excelente gameplay, una fantástica historia y con personajes que van creciendo juntos. La relación me recordó mucho a mi propia relación con mis padres. He jugado más juegos. Todos me han gustado desde... Y pues ahora me informo, veo sus reseñas, veo gameplays antes de comprar. Pero para mí el estandarte y el que marcó el PlayStation 4 hasta ahora es God of War.
Good game.
Muy buen juego. Muy bien. Pues sí, ahí está.
Uh-huh. Muchas gracias.
Muchas gracias por tu comentario. Nájera MX de la página dice: buena tarde, gordos. Este tema me cayó como anillo al dedo. Verán, yo nací en el 94, por lo que me perdí mucho de lo que precedió, al PlayStation, la cual fue la primera consola que en verdad disfruté. Para mí, el PlayStation 1 es sinónimo de Twisted Metal, su competencia Vigilante 8, Vigilant 8, Second Offense, Pac-Man World, Crash Bandicoot, of course, así como los dos primeros juegos de Harry Potter con todo su doblaje al castellano, que se me hace muy cagado. Sí, ajá.
Había un juego de Harry Potter que era como Gears of War, ¿no?
Sí. Era de Play 3. Está en el 360, el... Sí. Está bien pendejo. Sí,
como Harry...
Es como Gears of War, más que es como en varitas.
Dios. En fin.
Deberíamos tratar de conseguirlo.
Sí.
Si un gordo fue ganado.
O sea, es así como que le epítome la Dude Bro Generation, güey.
Con Harry Potter.
Expelliarmus.
Come on, Lord Ron. En específico, recuerdo haberme traumado con Resident Evil 2. Lo curioso es que nunca lo jugué. La cinemática inicial fue suficiente para provocarme pesadillas por varios días.
Ok. ¿Cuál? La intro de Resident Evil 2.
¡Ah, Dios mío! ¡Un camión!
¿El camión?
No, pero el cinema. Es que hay un... O sea, cuando dejas así como en la pantalla en stand-by, pasa como un cinema que es una... Como un collage de todos los cinemas del juego. Y acaba con el ojo. Entonces, no, es la única así como que puede decir, bueno, el ojo es como muy impactante si estás como muy niño, me imagino.
Sí, niño.
Mm. Sí. Para el PlayStation 2 se me viene a la cabeza GTA San Andreas, el cual, dato curioso, nunca he acabado, pero lo recuerdo.
Solo largo.
Sí, sí.
Solo lo he acabado una vez. Una vez intenté acabarlo así como por segunda vez, así como, bueno, estoy de vacaciones. No se fue a San Andreas.
No lo acabaste.
No pasé ni la primera ciudad.
Sí. Que ese juego es muy largo.
Sí. Sí. Pero lo recuerdo ya que mi primo y yo solíamos jugar horas y horas haciendo desmadres en la ciudad o activando los muy cagados trucos que tenía ese juego, como el de disturbio de patrones o el de super fuerza salto. Todos los coches vuelan al chocarlos, etc. El PlayStation 2 para mí también es sinónimo de juegos viejos de WWE vs. SmackDown, Sly Cooper, Spy vs. Spy, la historieta de Math, The Warriors, Flat Out, e incluso el juego de
El Warriors tiene un multiplayer muy bueno.
La carrera de...
Que tiene carrera de...
Carrera de inválidos.
Carrera de inválidos, sí.
Carrera de inválidos.
Ah, sí. Saltando en la Xbox 360, recuerdo Left 4 Dead 1 y 2, la trilogía de Gears of War. Igual que en la época del PlayStation 2, fue con mi primo con quien jugué mucho, en ocasiones hasta las 4 de la mañana. Con él me pasé todas las campañas de ambos Left 4 Dead en difícil. Recuerdo gritar constantemente a la pantalla cada vez que salía un Hunter o un Smoker maniobrero, justo antes de entrar en algún refugio, o cuando salían dos tanks al mismo tiempo.
Güey, la última parte de la campaña de Left 4 Dead 2, la del puente, está perrísima.
Sí, es una mierda esa cosa.
Se me recuerda que no hemos jugado el DLC de Vermintide.
No, no hemos jugado.
That shit is free.
Sí, deberíamos de. Esta también fue la época en donde jugué mucho Guitar Hero 3, Guitar Hero World Tour, Halo Reach, Modern Warfare 2, Saints Row 3 y 4 y Battlefield 3. Para la generación actual tiene un significado muy especial, ya que ha sido la primera que me he costeado. Yo solo pagué por mi Xbox One, todos mis juegos y Gold. Le he dedicado mucho tiempo, en especial a Battlefield 1. Lo adoro perderme en ese ambiente de guerra total. Esta generación le he dado la oportunidad a varios juegos japoneses. Actualmente ando con Shining Resonance Refrain, Final Fantasy XV y Kingdom Hearts 3. También me dan muchas ganas de probar Yakuza 0, aprovechando que no está caro.
Bro, deberías.
You should. Bueno, gordos, estos son los juegos que me han marcado a lo largo de los años y de las generaciones de consolas. Actualmente ando tentado a comprarme un PlayStation 4 para probar sus exclusivas y poder tener los otros juegos de Yakuza en físico. Nos vemos con los...
Quizás espérate también ahorita a los anuncios del Play 4.
Sí.
Porque sí, sí dicen que es full retrocompatible. Dije 4, ¿verdad?
Sí, PlayStation 5.
El 5, cuando anuncien ya bien todo el 5. Porque si ya es full retrocompatible... Ay, ya compré el 5.
Hay como un 99% de que sea retrocompatible con Play 4. Digamos que ahorita lo que está en duda es que si va a ser retrocompatible con el resto de los PlayStations, porque hay un rumor de que va a ser incluso con el Play 3, que sería así como that's weird.
Eso es muy raro.
Pero este,
that's awesome, pero that's weird.
Esto es weird, ¿no? Pero este,
bueno, pero mantente informado.
Con el Play 4 es casi 99% seguro, pero mantente informado y mejor no tomes una decisión hasta que no tengamos una confirmación bien.
Ajá, porque pues sí puedes ahorrar un poquito. O sea, puedes comprarte los Yakuza y ahorrar para la consola nueva. O sea, no...
Desde todos Yakuza en físico, it's a beautiful thing.
Y pues eso es todo.
Eso es todo. Pues bueno, muchas gracias, banda, por todos sus pensamientos que dejaron esta semana. Sabíamos que este tema les iba a llamar la atención.
Y este consejo te doy porque un gordo bastardo soy.
¡Qué espanto!
¡Qué espanto!
Entonces, gracias por participar. Si quieren checar el resto de los comentarios, están ahí en la página en tresgb.com.mx o en nuestro servidor de Discord en la sala del tema de la semana. Muy bien, vamos a empezar el tema de esta ocasión, banda, que es uno muy personal. Esto es algo que nos gusta mucho a nosotros, más que nada porque de una u otra forma los tres hemos tenido contacto con, ya sea con los clásicos RPGs o con el concepto de Dungeons and Dragons, de una u otra forma. Entonces queríamos hablar un poquito sobre el renacimiento o el regreso o cómo está actualmente el concepto de CRPG o Computer RPG, que son muy tradicionales, son... basados particularmente en esto, en las reglas de Dungeons and Dragons, modificadas de alguna forma.
O de algún juego de tabletop.
O de algún juego de tabletop, ¿no? De hecho, tenemos por ahí uno que no está basado específicamente en Dungeons and Dragons. Vamos a hablar un poquito sobre juegos como Baldur's Gate, Disco Elysium, Divinity Original Sin, Pillars of Eternity, Tyranny, Pathfinder o incluso Cyberpunk 2077, que es en específico está basado en las reglas de Cyberpunk. Este tipo de juegos nos gustan mucho personalmente debido a que son muy inmersivos y son... complejos, pero no complejos así como innecesarios, sino...
Todo tiene un propósito.
Todo tiene un propósito y hay muchas probabilidades y posibilidades dentro del gameplay. ¿Cuál fue, por ejemplo, tu primer acercamiento con los RPGs, Adrián?
Creo que el primero que probé fue Neverwinter Nights. Uh-huh. Pero a mí, de hecho, no me gusta. No me gusta ese juego. Tiene que ver mucho con la época en la que lo jugué y todo, pero después de eso me regresé porque soy más viejo y probé Baldur's Gate. Y Baldur's Gate está muy bueno. Uh-huh. Lo que tiene padre de Baldur's Gate es que, bueno, primero la historia se cocina a fuego lento, cabrón.
Es característico.
Característico de los RPGs, porque como están basados en juegos de mesa,
sí.
Los juegos de mesa son de años, tus partidas son de... jugar con tus cuates en la mesa por meses y meses y meses, ¿no? Entonces, si los RPGs fueran si fueran juegos muy fugaces, se sentirían raros porque estas campañas toman mucho tiempo. Por lo mismo, Baldur's Gate y Baldur's Gate 2 son juegos que son lentos. Es más, de hecho, el primer Baldur's Gate es una aventura de bajo nivel. El máximo nivel que puedes llegar creo que es 15. ¿15? ¿12? No sé, es un número bastante bajo. Uh-huh. Ajá. Porque no hay ni siquiera suficientes cosas para matar o quests que hacer para conseguir experiencia.
Ajá.
Entonces, es muy padre tomarte tu tiempo y absorber todo lo que significa, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, creo que Baldur's Gate fue el primero que me atrapó como tal, ¿no? Porque Neverwinter no pude con él. De hecho, no me gusta ese juego.
Yeah.
Hay muchos fans de Neverwinter. Lo padre de Neverwinter es que también es un set de herramientas. No solo es... el juego, sino que es ese set de herramientas, pero la historia de Neverwinter está espantosa.
Ya, tú, Rafa, ya sea CRPG o Dungeons and Dragons.
Pues más bien Dungeons and Dragons es lo que más... la mayor aproximación que he tenido. Porque en cuanto a CRPGs, realmente nada más empecé dentro del proyecto. Mm. Entonces no tengo mucho tiempo. Pero sí, yo cuando estaba en la secundaria fue cuando tuve mi primer acercamiento a un juego tipo Dungeons and Dragons, que no fue específicamente Dungeons and Dragons, fue Vampire de Masquerade. Empecé con ese tipo de juegos. ¿Fue Vampire o era el otro? No,
no
fue
es Werewolf.
¿Eh?
¿Es Werewolf?
Sí, de Hombres Lobo.
Pues Werewolf.
Werewolf. Sí, empecé con el de hombres lobo, que sí, ya me acordé de las transformaciones, güey. Que tus personajes tenían varias transformaciones y cada una tenía...
Vampire lo jugaba
beneficio. Charles. Sí, el Charles era el que jugaba al Vampire. Tienes
junto
toda
con,
la razón.
Junto con el vago, güey.
Sí. Que ellos tenían ahí su sesión de Vampire cuando nosotros estábamos estudiando para cálculo integral o algo así. Sí, sí, sí. Entonces, a partir de ahí fue cuando me empecé a meter en ese tipo de cosas. Y ya después, más adelante, tuvimos una sesión de Vampire más larga, de unos cuantos años, de Damián y su ahora esposa y yo, con otros amigos. Lo estuvimos jugando un ratote. Y después unos ahí que Adrián y yo estuvimos jugando ya que nos conocimos en la universidad.
Sí, jugamos Marvel. Uh-huh. Bueno, un juego de superhéroes que era de Marvel, uh-huh. Pero expandimos el set de herramientas. Porque bueno, la ventaja de los juegos de tabletop es que te puedes seguir mucho al libro. Pero también puedes tú agregarle cosas.
Te incitan mucho. De hecho, ajá, parte del prefacio de todas las zonas es que, bueno, aquí está el panteón de dioses, sí, pero
si quieres crear uno, adelante.
Si quieres crear uno, adelante. Aquí hay como sugerencias. Piensa en esto.
Sí, básicamente, de hecho, es así como que la regla dorada de los libros. O sea, estos son guías para que más o menos tengas una uh-huh. estructura. Si la quieres, si no quieres seguir las reglas de aquí...
Diviértete. Entonces, lo que hizo Damián uh-huh. es que tenía un libro de Marvel, uh-huh. de estadísticas y uh-huh. de monstruos, un player handbook, básicamente, y el de DM. Dijo, voy a expandir las reglas para incluir, porque solo podía ser mutante. En ese set específicamente, solo podía ser mutante.
Sí.
Dijo, pues vamos a hacerlo de mutantes, pero voy a incluir todo. Ajá. Uh-huh. Entonces, en primera, no solo estaba Marvel, él juntó todo el universo de Marvel con el de DC, o sea, convivían todos los grupos, existían, y también de otras propiedades. Estaban las Tortugas Ninja, estaba Transformers también. Bueno, hubo una historia de Transformers que llegaban a la Tierra. Entonces,
como, sí, metió un buen de cosas.
Metió un buen de cosas, y como él sabe mucho de eso, pues como que sí encajaba relativamente bien, ¿no?
Participamos en la Civil War.
Sí, participamos en Civil War, porque aparte también nada más decía, no sí. lean, por favor, ahorita Civil War, porque lo voy a incluir, entonces no se sí. arruine nada, ya después si quieren, léalo, ¿no?
Sí, ya después, no, además lo curioso es que dentro del juego estuvimos en bandos separados.
Sí, estuvimos en bandos separados.
Sí.
Bueno, pues eso fue con Damián, ¿no? Las reglas sí. eran más de Werewolf, era más similar, porque había muchos sí. dados de 10. Uh-huh. Era de así que saca 10 dados. ¡Ah! Era un chico de dados. Sí. Pero también teníamos uno tuyo.
Sí.
Que ese estaba basado en Dungeons 3. Pero el set era más básico. Era así. Siempre eran dos o tres dados, nada más. No era mucho.
Sí, no, era mucho más básico. Y sí, yo también seguí mucho así de que, ay, ¿sabes qué? Puede ser lo que se me dé la gana. Sí, sí, sí.
Está bien. Yo lo que he tenido de acercamiento mucho en CRPG fue particularmente Baldur's Gate 2. Fue el que más recuerdo cuando, uh-huh. en la época así como dorada. Nunca pude jugar Planescape Torment así como en su momento, pero Baldur's Gate 2 sí lo pude jugar. Nunca lo acabé. Fue uno de esos juegos así como que tuve que dejar a la mitad porque es que era muy complejo para los estándares que tenías en esa época.
La puedes cagar muy gacho.
La puedes cagar muy fácil y no tenía como la paciencia en ese momento. Realmente mi reacercamiento fue en los últimos años cuando volví a probar cosas. Después de el momento BioWare, así como que empecé a gustarme cosas como Dragon Age, otra vez cosas como Mass Effect y ese tipo de experiencias, decidí dar como el paso de nueva cuenta, obviamente también Fallout y cositas así, Elder Scrolls, pero ya meterme un poquito a cosas más hardcore como Pillars of Eternity, ¿no? Ahorita que regresó Obsidian a hacer ese tipo de experiencias fue cuando de plano ya le pude entrar más recio a esto de los RPGs, ¿no? Siempre tenía así como la cosquillita de y siempre he probado aquí y allá, pero RPGs así como pesados, en esta generación es cuando más se ha fructificado, porque también ha habido como un comeback muy, muy intenso desde el esfuerzo del crowdfunding para que tengamos precisamente cosas como Pillars, cosas como Divinity, cosas como Disco Elysium.
No, pues Wasteland regresó.
Wasteland, que también regresó, mm-hmm. cositas así. También recuerdo mucho al principio, junto con Baldur's Gate 2, el primer Fallout. Ese sí lo jugó un poquito más.
Sí, lo chistoso de Fallout es que es un CRPG, pero no está basado en ningún libro.
No.
Iba a estar basado en GURPS. Mm. Que es como un sistema universal
para
armar personajes, pero no consiguió la licencia, entonces pues existe, es sistema especial.
Existe sistema especial, sí.
Pero bueno, es un CRPG, tiene el mismo tipo de... tiene la misma base, por así decirlo.
Sí, digamos que en el ambiente más tradicional es Baldur's Gate y luego ese es como que me han encaminado los demás, pero digamos que el CRPG que más he disfrutado en su momento y que fue el que me mantuvo la cosquilla de seguir checando ese tipo de experiencias fue el primer Fallout. Y por eso yo fui de los así como, no, es que tengo que jugar Fallout 3 cuando salga y cositas así. Entonces sí, sí ha habido un acercamiento, pero ya meterme a jugar cosas como Tyranny o entrar tan puerco como le entramos a Divinity o estar esperando cosas como Cyberpunk porque o Baldur's Gate 3 o cositas así, es básicamente eso. Entonces sí, ha habido un romance muy extraño con los RPGs porque son juegos que me gustan mucho, pero entiendo el tiempo que implica. Y
sí, de hecho, por eso también nos cuesta mucho hacer reseña de
sí,
ellos.
Como cuando salió Pillars 2, fue así de... me encantaría poder jugar Pillars 2, pero no quiero jugar Pillars 2 en este contexto. Porque tendría que jugarlo a las prisas. Estaría como muy de malas con el juego, entonces no quiero hacerlo ahorita.
No, no, no.
Es muy complicado entrar a ese tipo de juegos porque sí tienes que tomarte tu tiempo, tienes que pensar las cosas, o sea... estábamos viendo el otro día o hace poquito también lo de Baldur's Gate con el showcase de gameplay. O sea, te puedes morir en dos patadas.
Ay. Sí, de hecho, sí, en el showcase el presentador se murió.
Sí.
Sí. Entonces... sí, eso es de bueno. El demo no está arreglado.
Se murió. Sí, se murió. No le salieron las cosas, le salieron puros misses.
Entonces, 90% y miss, no solo miss. Critical miss.
De hecho, la razón por la que le entramos tan puerco a Divinity en su momento fue porque fue durante las vacaciones. No pudimos probar el juego en su momento cuando salió. Disfrutamos más así porque fue más a nuestro tiempo. O sea, es que son 100 horas, son 110 horas o lo que sea, pero nos podemos llevar tranquilo. Sí, es un tipo de juego muy especial, es un tipo de juego muy particular. Obviamente los juegos limitan un poco más las cosas porque, pues bueno, tienen sus reglas, tienen muchas limitantes, no las puedes modificar en algunas veces, pero luego pueden ser un poquito más inmersivos porque no tienes que usar tanto la imaginación.
Sí, o sea, la ventaja es que el DM, pues, es la compu.
Sí.
Lo que no me gusta tanto, luego, bueno, con los nuevos juegos ha ido mejorando, pero obviamente luego muchas cosas se resuelven a putazos nada más. Que no suele pasar siempre. O sea, cuando estás jugando ya en juego de mesa, como básicamente tu imaginación es el límite, pues muchas cosas se pueden resolver. Ni siquiera hablando, de otras formas. Hay muchas formas. Es como, ¿te regalo un zapato y estamos a mano? Hard bargain, pero está bien, ¿no? Puedes hacer cosas así. Obviamente los juegos están limitados a lo que la gente le programe.
Sí.
Y no pueden ser infinitos.
Y ha habido esfuerzos muy grandes. De hecho, Disco Elysium es uno de ellos. Y Divinity también. Divinity lo que tiene es que tiene muchas opciones. Quizás no puedas negociar con zapatos.
Ajá, pero...
pero puedes hablar, puedes robar, sneaky. Hay de todo. Puedes incluso hacerte pasar por una persona que no eres. Cositas así también, ¿no? Entonces... digamos que poco a poco estamos en el momento idóneo para que este género regrese.
Se han estado viendo más complejos. Ajá. Obviamente no son más complejos en cuestión de animación y eso, ¿no? El nuevo Baldur's Gate que mostraron en la semana, hicieron un showcase de gameplay en el PAX, gráficamente se ve muy padre. Se ve como Divinity, pero mucho mejor. Tiene, las animaciones están más padres, todo se ve más fluido, en general el mundo está más bonito, bueno, por lo que lo hayan mostrado. Pero aún así, gráficamente no es tan intenso. No tiene la calidad de movimiento de un Assassin's Creed.
Un God of War.
No, ese no es el punto. Porque la complejidad viene de otro lado. Viene en sistema. Todo lo que puedes hacer con el sistema, ¿no? Y realmente entrometerte con él, con el sistema, y ver que tus posibilidades es lo más padre de los RPGs. Son lo que te mantienen ahí. Porque hay que leer mucho. Hay que tomar decisiones que sí afectan... cosas tan graves como es que este personaje que se puede ver unido lo voy a tener que matar. O a cosas tan pendejas como, bueno, pues ahora no recibí loot por haber hecho esta misión y ya, ¿no? O sea, como no sabes nunca o generalmente no sabes la decisión, esta decisión que va a afectar, es muy complejo. O sea, puedes llegar a ser abrumador para algunas personas. Me acuerdo muy bien que estuve jugando Pathfinder para una reseña, Pathfinder Kingmaker. Hay un punto donde te encuentras a dos bestias, a dos criaturas, y estas dos criaturas te piden tu ayuda, pero no puedes ayudar a las dos. Ajá, entonces dije, bueno, pues primero ayudo a esta, que está más cerca, era un pueblo que estaba cerquita. No te las encuentras al mismo tiempo, te las encuentras en el camino. Y ya cuando termine con esta quest, voy a la otra, ¿no? Pero lo que sucedió es que cuando vas a ayudar a estas personas, ayudas a esta aldea, ¿no? Esta aldea te da las gracias, pero una de las criaturas de la otra criatura te ve y dice, es que ayudaste a la tribu contraria. Uh-huh. Y estamos en guerra. Entonces, ahora nosotros estamos en guerra contigo también. Oh, así como, ¿qué? Porque aparte en ese juego tienes un reino, tú tienes un propio reino. Uh-huh. Entonces, esto es como Ewoks. Uh-huh. Nada más porque ayudé a otras personas, se volvieron mis enemigos. Y es una decisión que fue en el instante. Fue así como, pues voy a ayudar a estos primero porque pues, son los que están cerca, ¿no?
Sí, y ahí no tienes que involucrar ni sistemas de karma o algo así. No. Son simplemente consecuencias de tus acciones.
Hice una acción y tuvo una consecuencia que no sé, ni siquiera estaba contemplada en mi universo. Que iba más allá de lo que yo pensaba que era el universo alcanzable, ¿no? También ayudé al espíritu de una persona a salir de... Como del... estaba como tortuoso. Y estaba lastimando la fauna local, ¿no? Lo estaba volviendo como agresivos, ¿no? Entonces lo exorcicé. Pero lo que sucedió ahí es que sí, o sea, liberé a este fantasma del lugar y el lugar se volvió sano, pero este fantasma se fue y entonces ahora está atormentando un montón de lugares. ¡Ups! Entonces la siguiente quest fue, pues, o sea, puedes no ir a cazarlo, ¿no? Ya, tú hiciste lo que pensabas que era lo correcto, pero pues ahora está en este lugar haciendo su desmadre, ¿no? Si quieres, pues, puedes ir a detenerlo.
Sí. Si quieres, o sea... No importa, digo, eso es tu pedo, tú lo causas. Pero no
es necesario. Pues, es lo padre de los RPGs. Tienen esas cosas, esos sistemas que son como cuando estás jugando billar y le pegas ¿cómo se llama? A la blanca. Y pues cuando choca con las demás, pues ya pues pasa un montón de cosas.
Sí. Y no hay como una especie de game over. O sea, hay veces, o sea, mucho el game over generalmente es cuando te mueres, pero. Por ejemplo, me acuerdo mucho de la situación inicial de Divinity, donde puedes resolver salir de la prisión de muchas formas. Una de ellas implica simplemente, básicamente, robar todo o ayudar a un espíritu que está abajo de la prisión. Otra implica matar al carnicero que está ahí. O sea, hay muchas opciones y ninguna realmente implica un game over, más allá de que te mueras tú.
Voy a incendiar la mansión del carcelero, ajá, porque es un ducha, porque sí. Y me voy a llevar su pintura. Con permiso. ¿Puedes hacer eso? Sí. Y después por traer la pintura tienes pues, problemas. Puedes venderla aparte.
Sí.
Eso es lo padre de los RPGs. Porque sí, pueden ser... Se ven aburridos. Mm. O sea, verlos es como... Güey, pues nada más estás leyendo.
Es una barrera muy, muy, muy pesada que mucha gente no puede romper. Pero cuando le das la oportunidad, a veces ni siquiera te das cuenta y te vas de largo.
Así es.
Sí, entonces si son horas y horas y horas, pero... Como comentábamos, realmente tienes que estar en un mindset muy particular porque jugar esos juegos con prisa no
se disfruta.
No se disfruta. Y hay muchas probabilidades y posibilidades de hacerlo. O sea, puedes empezar con cosas tan sencillas como los Fallouts y cosas así que todavía tienen un poquito de CRPG. Incluso cosas como el Witcher, que aunque el Witcher sea un poquito más narrativo el asunto, tiene mucho de eso de las consecuencias inesperadas. No hay sistema de karma y puedes ver las consecuencias de tus acciones a la larga, ¿no? Pero ya entrar a cosas como Pillars, entrar a cosas como Disco Elysium, a Pathfinder o lo que sea, sí ya implica un poquito más de tiempo y un poco de paciencia. Sí, hay oportunidades interesantes. Por ejemplo, Divinity te permite jugar el juego cooperativamente. Entonces puedes armarte una party con tus cuates y jugarlo. Incluso las versiones de consola puedes jugar en pantalla dividida localmente.
Que no recomiendo con otros. Baldur se puede también y...
Pues por el combate.
Pero es muy viejo, es que Baldur es muy viejo.
O sea, Divinity se juega más como un XCOM. Entonces, se pueden ayudar como técnicas. Así como, bueno, tú eres esto, haz esto. Entonces, yo incendio el piso. Ajá. Entonces yo les aviento poison y bla, bla, bla.
Sí, porque
entonces,
aparte el poison es flamable. Entonces,
sí. Sí, entonces.
Entonces nada más es un insulto a ellos. Así como, ya están incendiando, pues toma esto.
Haces una explosión, güey. Así los explota y es más damage. Entonces sí, digamos que este tema de la semana era para hablar un poquitín sobre este tipo de juegos que nos gusta.
En marco de que mostraron Baldur's Gate 3.
Sí, que mostraron Baldur's Gate 3. Si no han podido checar el gameplay de Baldur's Gate 3, banda, chéquenlo. Está interesante. Si les gustó mucho Divinity, si les gustó mucho Pillars, chequen Baldur's Gate 3 porque se ve muy padre. Hay varios videos de gameplay mostrado en PAX, que estuvo bastante largo. Es un showcase, de hecho, de hora y media, si es que quieren verlo completo. Que sí, llama la atención para la gente que tenga como muchas esperanzas o le guste mucho esto de los juegos de rol. Otro del que hemos hablado mucho y que quizás no valga la pena ya hablar mucho más es Cyberpunk, como habíamos mencionado. Sí. Pero este es un take un poquito diferente. No es como el Witcher en el sentido de que Geralt es un personaje y es más narrativo. Aquí sí tienes tu avatar, pero aún así, por la misma construcción del mundo, a pesar de que CD Projekt Red sea muy bueno para abrir las posibilidades y hacer su mundo creíble, va a ser un poco más limitado que un Divinity o que un Pillars.
Sí, porque como también tiene scope gráfico muy elevado, pues si quieres hacer todas las consecuencias, tienes que animarlas todas también. Uh-huh. No es lo mismo que de repente salga una caja de texto y te diga, pues pasó esto, ¿no? Ah, bueno, ok.
Sí, entonces ya Cyberpunk sí es un CRPG en el más estricto sentido de la palabra, porque está basado en Cyberpunk.
Sí, en las reglas de Cyberpunk. Bueno, eso es lo que ellos dicen.
Pero también está... tiene como que muchos tintes de los llamados super simos, simuladores, juegos de simulación general, como los Deus Ex o los Bioshocks o los Dishonored o cositas así, ¿no? Entonces, sí, es una mezcla muy extraña. Es un género que es híbrido a final de cuentas, pero hay dos vertientes muy particulares, ¿no? Dos de los juegos más esperados de este año son, para los fans de los RPGs, Cyberpunk, indudablemente, y Baldur's Gate 3, ¿no? Que no pueden ser como más distintos. Y a pesar de que sean realmente RPGs de computadora.
Sí.
Una nota final. Mutant Year Zero, Road to Eden, que es un juego como XCOM, está basado, de hecho, en un RPG también de tabletop.
Ya. Yeah.
Pero es muy europeo.
Ya.
Yeah. Es lo que jugamos en Europa del Este.
Me toca jugarlo, ¿sabes? Que se ve entretenido, pero pues, es aprender más cosas, entonces.
Sí. Así que cuéntenos, banda, si ustedes son fans de los RPGs, cuéntenos cuál fue el juego que... básicamente los inició en este gusto. Si es que ustedes han jugado una sesión de Dungeons and Dragons, cuéntenos. Y si eso los ha inclinado a que jueguen cosas como Pillars of Eternity ahorita, Disco Elysium o lo que sea.
Planescape Torment.
O Planescape Torment en su momento. Cuéntenos de esto de los RPGs de computador, que como ustedes saben son muy particulares, ¿no? Son muy densos, son muy tradicionales en algunos sentidos, pero por lo mismo pueden ser muy satisfactorios de jugar. Entonces cuéntenos qué experiencias han tenido con este género o en particular también si quieren hablar un poquito de D&D, adelante lo pueden hacer. ¿Va que va? Entonces eso sería el tema de esta semana, banda. Esperamos saber de ustedes en la vida después del podcast. Vamos a dejarlo hasta aquí, así que a comunidad. Pues bienvenidos aquí ya en la sección de comunidad, que siempre es un excelente momento para agradecerle a los patrocinadores oficiales del podcast, que como ustedes saben son todos nuestros Patreons que han donado $20 o más durante el mes correspondiente. En esta ocasión todavía vamos a hacer del mes de febrero, sabemos que ya estamos en marzo, pero pues bueno, apenas estamos en las partes de cobros.
Nosotros grabamos en febrero
todavía. Sí, todavía es febrero para nosotros, pero bueno, el episodio salió el 1 de marzo. Entonces, Rafa, ¿quién patrocina el podcast durante el mes de febrero?
Así es, nuestros patrocinadores de este último episodio que grabamos en febrero son Chinene, que dice: hola gorditos, un mes más ha pasado, celebremos que seguimos creciendo. Por cierto, ya está el siguiente Viene con los Gordos.
Ya salió, perro, el viernes.
Ya salió.
Viene con los Gordos Arrival, banda.
Así es.
Rafita no la había visto.
Yo no la había visto, es la primera vez que la vi. Está bien pinche buena esa película.
Pueden ver cómo se le vuela la cabeza en el video.
El Oso Chambeador dice: saludos desde la oficina, gorditos. Gracias por las recomendaciones que me hacen para poder llevar a la dueña de mis quincenas a comer cuando ando por su rancho. Ya casi nos terminamos el Catherine Full Body a distancia y ojalá lo acabamos este mes para poder darle con persona en marzo. Muy bien. Posdata: Rafita Kun, Besto Waifu y Adrián, tú eres el hombre.
Tú eres el hombre.
Gracias, Oso Chambeador. Diego Portas, alias Diandra Puba: hola gorditos, ¿cuál fue su juego, serie, libro, comida, anime favorito esta semana?
Pong Street.
Sí, supongo que Street también.
Sí.
Sigan con el excelente trabajo y que el gordeo dure hasta cuando el fandom de los JoJos deje de ver referencias en su serie, está en el inodoro. Saludos desde Bogotá, Colombia.
Me imaginé así un súper, súper fan de JoJos, yendo al baño, limpiarse la cola, levantarse y decir: ¿esto es una referencia?
It was I, Dio, for some reason. Charqui dice: I have a dream. Y en ese sueño hay una serie de Don't Starve Together y multiplayer de Civ 6, gorditos. Bueno, solo era eso. Me regreso para esperar debajo de mi piedra. No se corten.
Podemos tratar de hacer una sesión de Civ 6, ahora ya con multistream.
Es que Civ 6 no... ni siquiera hay animaciones.
Mira, te voy a decir que tendríamos que hacerlo además para que pasara quizás algo emocionante de 4 horas, quizás.
Sí, porque como saben que este sábado no tenemos nada que hacer, vamos a jugar 4 horas Civilization. Y hacemos un mini maratón.
Y van a ver Civilization más choppy de la historia. Que eres todo.
Podemos poner las animaciones. Creo que se puede dejar las animaciones en las opciones.
Creo que multiplayer no.
Habría que averiguar, no estoy seguro. O sea,
habría que ver.
De Don't Starve lleva una serie.
Sí. ¿De streams?
Sí. Terminó de manera estrepitosa porque pues morimos feo, pero. Sí. Yeah.
No se acaba de mostrar siempre.
Así es. Armando Sanzer dice: hola gordos, que les vea súper chingón esta semana. Saludos desde Monterrey, atentamente el Armando. Muchas saludos. Hideki, ¿qué onda, gorditos? ¿Cuántas suscripciones faltan para el show de Cocinando con Rafita? Ya toca saber la receta secreta de las quecas árabes. Se me cuidan. Pregúntasela a Don Eraki. Él te la sabrá decir mejor que
yo. El internet debe tener buenas
recetas. Seguramente. Mario Montenegro, ahí va, desde Brooklyn, New York, vía Ecuador. Un gusto finalmente contribuir. Ustedes hacen que mi trabajo sea más manejable. Gracias.
Ánimo, Mario.
Te ánimo. Ocam, saludos gorditos. Un gusto poder ayudarlos. Son piola. Sigan así con tanto contenido chingón. Pregunta playa o montaña. Saludos.
Playa.
Shadow Ryujin, ¿qué tal, gordos? Espero que anden bien en este mes tan flojo de juegos, ya que son todos unos conocedores en los videojuegos. ¿Qué razas o razas les han llamado la atención?
Ya lo mencionamos.
Sargent Mi, ¿Nueva York o Tokio?
Ya también.
A veces me gustaría sentirme, dice Gazde, perdón. Gazde, a veces me gustaría mentirme a mí mismo y decir que ese es mi waifu, pero damn, Rafa, best waifu. Gracias, Gazde.
Basic.
Es basic. Yo basic. Mario Adrián dice, ¿qué tal, gorditos? Espero estén súper bien. Quiero que sepan que su proyecto es muy importante para mí y espero que sigan por muchos años más. Por cierto, los tres son mis waifus. Sí, soy multi-waifu.
Ah, un hombre de cultura.
La opción correcta. Luis dice, ¡ay, güey! Ya hablan de comida chatarra y de proteína en las reseñas. Un saludo desde el canal de Hashtag Fitness.
Saludos al canal de Hashtag Fitness. Saludos a toda la banda del Discord.
Sí. Maxi Durán, saludos gordos, son los más piolas, no vuelvan a sus raíces.
Pero si lo esta hicimos. Semana lo hicimos, pero y la si gente se enojó también.
La gente se cabrón. Ay, qué delicioso. LJ Cable dice, hola gorditos, solo debo decirles que Assassin's Creed 3 me gustaba mucho, pero ahora con sus streams me lo arruinaron. Espero se sientan orgullosos.
Sí. Muchísimo. De nada.
Sebas de Tamu, saludos gordos, ¿me pueden recomendar algo de música?
Ahorita no tengo. Ya te recomendamos algunos este mes, Sebas.
Sí.
Ahorita no se me ocurre nadie más. No he estado escuchando cosas nuevas.
Así es. Rambler, esta vez pasada cuando abrieron los tiers de 50 iba a tomar uno, pero la banda es gorda, pero rápida. Si el próximo año alcanzo uno, ¿podrían hacer un video de ese cocinando?
No, no. Solo retro y los gordos juegan.
Así es. Muy bien. También nos patrocinaron Ajax Valencia, Bob Gómez, Chinchunchan, Darwin Flamenco, Eric Heredia Olea, Esteban Meneses, Esvin Zamora, Fernando Sierra, Huevito con Papas, Juan Ríos Grajales, Luis Enrique Barrientos, Mario Zamora, Os Rivera, Sab, Samuel Osuna Rodríguez y Ventusini. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, banda.
Sí.
Gracias, banda. Bien, también tenemos una promoción de comunidad que, si ustedes recordarán, hace, ¿qué será?, unos cuantos podcasts.
Unos cuantos podcasts, no me acuerdo cuántos, pero pues
vino el señor. Pudo haber sido un mes y aún así eso es una eternidad en Gordo Bastardo.
Vino el señor Lestat Pendragon a platicar sobre su proyecto de Papercraft, Crisis Craft, y nos pidió que hiciéramos promoción de algunas cosillas. ¿Qué?
Quiere que nos pasó un video que a lo mejor pueden ver un pedacito.
Por aquí debe estar, quiero.
Por aquí debe de estar. Pueden ver un pedacito, pero les vamos a dejar el link en la descripción del video. Para que puedan ir a verlo.
Si no, también puede ser que haya aparecido ahí, en la esquina.
Sí, o si no, sí, exactamente ahí, para que puedan verlo tal cual. Pues sí, pues ahora sí que nos pidió que vayan a ver su nuevo video. La verdad, le quedó bastante padre el modelo que hizo ahora.
¿De qué fue?
Creo que fue Zoids.
Zoids.
¿No se acuerdan de Zoids?
Yo nunca he visto Zoids.
Zoids. A ver, déjame verlo.
Sí nos tocó.
Zoids. A ver, te voy a decir ahora con exactitud, porque a lo mejor estoy diciendo una barra basada y me va a matar.
Classic.
Blade Liger, Papercraft Edition. No sé entonces qué sea.
Bueno, sea lo que sea, está ahí. Y si no, en el link pueden checarlo para que vean qué está
haciendo. Sí, es de Zoids.
¿Qué está haciendo este Star Pendragon en su proyecto?
Es como un tigre azul, ¿no?
Es como un tigre azul, sí. Sí.
Me quedan muy guays para que también vean checarlo. Y si pueden también apoyar en su Patreon, adelante.
Y ahí está también, vamos a dejarle su Facebook, que es facebook.com/LestatPendragonS. Ya lo encuentro.
Pues muchos saludos al Stat.
Saludos al Stat.
Adrián, ¿qué le preguntamos a la banda esta semana en la encuesta?
Le preguntamos, ¿utilizas tu consola como reproductor multimedia? YouTube, Netflix, Twitch, Spotify, etcétera. 59% dijo que sí. Número
que,
bajo.
Que se me hace poco.
Se me hace poco.
Como, ¿what?
Y 41% dijo que no.
Hay esas Smart TVs, güey.
Hay gente muy intensa en los comentarios de la encuesta que dice, yo no veo esas mamadas. La consola es para jugar juegos.
No mames, pues hazlas todos, güey.
No, si también perro. Puedes. Si también puedes correr algo. Güey.
Hace las dos cotas.
Jesús Cristo, Oye, antes era más barato comprarte un PlayStation 2 como tal que un reproductor de Blu-ray.
Y así, no, de DVD.
De DVD. DVD. Mi reproductor de DVD era mi Play.
De DVD. Sí, era el Play.
Ya.
Y después...
De hecho, yo he descubierto, me ha gustado mucho poner Spotify ahí, en el PlayStation.
Mm-hmm. O sea, yo veo Netflix, Prime.
Ahí veo todo en el Play, güey.
Crunchy.
No, High Dive no se puede.
Ah, bueno, lo único. Sí, pero se puede en el no Xbox.
Ahí lo veo en el Xbox.
Ya.
O sea, nunca o casi nunca me he metido a Netflix en la compu.
Yo sí, para sacar las capturas.
Bueno, pero es una situación muy extraordinaria. Sí,
no. Hay una aplicación de Netflix en Windows 10.
Ah, ok. Es como doble clic y sí. Entro a Netflix.
Sí. Está bien.
Pues piolas.
Bien, está bien. No, está bien.
¿Quiénes son ustedes? 41%.
Interesante,
que... Switch users que no tienen Netflix.
O sea, a lo mejor el Wii U tenía Netflix.
La gente que tiene Smart TVs o alguna tablet o algo así ya grande.
Pues hay gente que le gusta mucho ver esa mierda nada más en el celular.
Sí.
Hay gente que ya no ve pantallas grandes.
Pero es más cómodo.
I know, man. Sé, pero a mí, ¿qué me dices? O sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero...
41%
de nuestro... Te puedo asegurar que hay gente que ya no ve mierda, ya no ve la tele.
Es como alguien que puso un pinche Twitter cuando salió una de las pantallas así como 4K, pero de celular. Ajá. Y pusieron Lawrence of Arabia así como se debe haber visto siempre y así 4K. Y todo así como... Lawrence of Arabia se tiene que ver en la pantalla más estúpidamente grande que tengas. Sí. Perdóname.
Sí, o sea, güey, qué pedo.
Ah, quiero conseguir esa película.
Vale, pues vamos a pasar a las preguntas, banda. Recuerden que tienen tres opciones para poder dejarnos sus interrogantes. Una de ellas es dejar su pregunta en forma de comentario en el post del podcast anterior en 3gb.com.mx. Si no, pueden entrar a YouTube, en nuestro canal, en la sección de comunidad. Se coloca un post semana con semana, bien clarito, para que pongan ahí las preguntas que quieran como comentario. O a través de nuestro servidor de Discord, que es discord.gg/3gordosb, que es la forma más sencilla. Realmente hay una sala ahí que es específicamente para preguntas. Cualquier persona puede usarla, no tienen que ser ni suscriptores, ni patreons, ni nada. Entonces, muchísimas gracias, banda, por sus interrogantes. Con preguntas como cuáles, como la de Marco Blaff de Discord, que dice: hola, gorditos. Primero los felicito por llegar al 2020 y espero que dure mucho más. Cuando tenga la oportunidad, empezaré también a apoyar el proyecto. Muchísimas gracias, Marco.
Gracias.
Ojalá disfrutes del contenido. Mis dudas van relacionadas a las horas de juego. Nunca me había fijado cuánto tiempo le invertía a cualquier juego hasta que empecé a jugar varios títulos a través de Steam y me di cuenta que juego que dicen que duran 30 a 50 horas, yo llevo y me aviento más de 100 horas y apenas logro terminarlo. ¿Esto indica que soy un mal jugador? De igual manera, hablando de las horas de juego, ¿creen que si pusieran un estándar de tiempo a muchos títulos, por ejemplo 30 horas, ayudaría a la industria de los videojuegos? Bueno, me despido, gorito. Espero que su contenido siga tan piolas como siempre y se me cuidan del coronavirus. Rafa, tú eres mi best waifu. Nomás no le digas a Adrián. Pues no es indicador de nada el hecho de que te tardes tú más que nosotros. También lo que tienen que tomar en cuenta, banda, es que nosotros ya tenemos un ritmo de juego muy particular. Si me han visto jugar a mí cosas como Sekiro o Resident Evil 2, así últimamente, así como, verán que yo juego como en chinga. O sea, yo soy muy rápido haciendo muchas cosas, particularmente ya cuando estoy dando la segunda vuelta al juego. Me tardaré un par de horas más la primera vuelta, pero así generalmente es mi ritmo, porque ya sé que tengo que acabarlo en putiza porque tiene que estar para la reseña. Entonces, nosotros tenemos un ritmo de juego muy distinto al de ustedes. Uh-huh. Como estábamos hablando con lo de los RPGs, hay veces en las que te puedes tomar el tiempo y disfrutar y absorber mucho más las cosas.
Ahora bien, igual te tardas 100 horas porque haces todas las historias secundarias o buscas todos los coleccionables o yo qué sé. O sea, le estás sacando más horas a tu juego. No está mal. Sería raro si me dijeras, bueno, es que me tardé 100 horas en acabar Bayonetta. Como, oye, ¿qué pasó ahí? ¿No?
Te moriste mucho.
Te moriste mucho.
Bájale la dificultad.
Ajá, pero si es un RPG o algo así, pues sí, juégalo, todo lo que quieras. No eres malo, disfrútalo. Solo disfrútalo.
Sí, sí, sí. Eso de las horas no implica absolutamente nada. Puede ser que tú tardes mucho, puede ser que te tardes menos que nosotros, lo que sea.
Ahora bien, sobre lo de estandarizar los 30 horas, ¿y ayudaría? No ayudaría en nada.
No. Eso es una restricción que es inútil. Así como, no, que hagan los juegos que quieran hacer. Si, quiere, si alguien quiere hacer un juego de una hora, que lo haga. Si alguien quiere hacer un juego de 300 horas, que lo haga también.
Sí, entonces, hay juegos de ya dos, la gente, de dos, tres horas que están súper piolas.
La gente decidirá con su dinero qué es lo que quiere comprar. Sí. La verdad es que yo disfruto mucho esos juegos que son pequeñitos, pero hechos así como a la perfección. Que duran 5 horas, pero que son unas excelentísimas 5 horas, ¿no? También amo pinche Witcher y Skyrim y hacer pendejadas.
Yep.
O sea, bro, juego Just Cause.
Así es. Pues ahí lo tienes, este Marco. Gracias por tus preguntas. Nos escribe también Adán GX de Discord, que dice: buen día, Goritos. Hoy vengo con una pregunta administrativa y una que trata de alejarse tangencialmente del tema del nuevo Xbox. Uno, ¿qué pasó con los videos de reseña en progreso? ¿De plano no pegó o se le comió el ritmo de tan acelerado del 2019? ¿O no ha habido algún juego que lo amerite? La neta, a mí sí me gustaban esos videos comentados en detalle. Ah, no ha habido porque no ha habido un juego que se preste. Y es que no hemos estado en una situación en la que salga un juego así como que ustedes estén muy interesados en saber qué pedo, pero nosotros nos estemos tardando mucho con la reseña.
O sea, las reseñas que han salido fue...
¿Kakarot?
Que,
o sea, ¿who cares?
No, aparte no es un juego tan largo.
Ya sabemos todos qué pasa en Dragon Ball Z. Entonces,
Warcraft Forge, 3. Que es un juego de hace 20 años o 18 años.
Ajá. Y Street Fighter 5.
Street Fighter 5.
Entonces,
no hay necesidad de hacer una reseña en progreso. Sí. Digamos que si hiciéramos... Generalmente están hechos para los juegos de servicio o juegos largos. O sea, nada más ha habido dos y pues ve qué juegos son. O sea, uno fue Final Fantasy XIV porque, hermano, es un MMO. Y el otro fue Borderlands porque es un shoot and loot largo. Sí. Entonces, tienen que ser juegos largos. Y generalmente también son juegos donde participamos los tres de manera activa de diferente forma. Porque así tienes el insight de ciertos personajes de diferentes índoles.
Digamos que en su momento pudimos haber hecho, por ejemplo, una de Death Stranding, pero no nos tardamos tanto.
O de The Division.
Ajá, de Division.
Pero bueno. Esas son mucho más esporádicas.
Ey, puede ser que Doom sea la primera.
No creo.
No creo. Pero ey.
No.
O Final.
Podría ser Final 7, porque ese juego es más largo.
Podría ser Final 7.
O sea, estoy seguro que Doom de repente se va a acabar.
No.
Oh, por Dios, no puedo creer que estuviera 40 horas pegadas al monitor.
Estoy muerto, pero lo disfruté.
Pero de hermano lo disfruté.
Dos, hace un par de décadas las consolas eran consideradas como para niños, como si fueran juguetes. Todavía mucha gente tiene ese concepto, a pesar de que ustedes y yo sabemos que no. Sin embargo, pensando en todo lo que quieren agregarle al nuevo Xbox, pensé, ¿creen que las consolas modernas pueden ser usadas por niños o creen que los celulares satisfacen ese mercado ahora? Yo recuerdo jugar con un control de Atari que era una palanquita y un botón, y el del NES que tenía solo 2 botones y una cruceta, pero no sé si me hubiera clavado tanto con un mando con más de 6 botones de los que a mis 6 años pudieran manejar. ¿Creen que en ustedes? Pues yo creo que no ha sido un problema los últimos 20 años.
O sea, a mucha gente dijo que su primera, ahorita en la vida después del podcast, que su primera consola fue Play. El Play tiene
los mismos botones que ahora.
Nada más no tiene el L y el R.
Sí, nada más no tenías el L y el R.
De los sticks, porque pues no había sticks. Era un DualShock especial de sticks.
Digamos que lo más complicado que tienen ahorita las consolas es mucho la interfaz, pero así algo tienen los niños es que aprenden mucho la tecnología que es como de su época.
Pues sí, porque pues es la que viven.
Ajá, entonces saben utilizarla. Y si tienen, o sea, un padre...
Dile a un niño de ahora qué hacer con un cassette y un lápiz y te van a decir, bro, ¿qué es esta mierda?
Sí, si tienen un padre que también juegue o lo que sea, pues...
Más
puede guiar, puedes tener controles parentales, todo ese tipo de cosas. Entonces, es como muy fácil realmente darle a los niños jugar. O sea, el Switch es facilísimo. Entonces, un Switch, el Switch ese para bebés es precisamente el Switch para bebés, güey. Entonces, para que jueguen Pokémon.
El Lite.
Entonces, sí, no creo que haya mucho problema. Digo, sí.
O sea, lo que tiene que haber sí es juegos para niños.
Yo siento que es más problema para los papás que estén como muy desconectados, así como que el niño pide un Xbox y sea como la cosa más complicada del mundo.
Y ellos no sepan hacer nada.
Y ellos no sepan hacer nada y por eso se rindan y al final el niño acabe jugando pinche Grand Theft Auto 5.
Sí, o sea. Ese es el problema. El problema más grave con los juegos son que luego la gente no juega los juegos adecuados para su edad. Por dos razones, ¿no? Uno, porque pues los papás no hacen caso. Y la otra es porque también no hay tantos juegos para niños.
Sí.
Así como de muy buena calidad.
Ya es más raro, sí.
Sí, me sale gorito. Espero que tengan un día guay. No me voy sin felicitarlos por la nueva reseña que quedó. Legend, espérenlo. Legendaria. Sí, sigan así y que el 2020 esté lleno de éxito. Muchas gracias. Gracias,
qué bueno que te gustó. Alan.
The highest of fives.
I request the highest of fives. Nos sigue también Exderas de la página en 3gb.com.mx. Que dice, hola Gorus y banda, sin tanto rodeo, aquí están mis preguntas, seleccionen la que gusten. CD Projekt Red dio un golpe en la mesa diciendo que nadie debería de comprar dos veces el mismo juego, y por otro lado veo a compañías como Activision Blizzard y Bethesda removiendo sus juegos de GeForce Now, obviamente para venderlos otra vez. ¿Qué piensan de estas posturas?
Ok, GeForce
Now es otro pedo.
O sea, sí, Activision Blizzard y muchas otras compañías se salieron de GeForce Now de manera abrupta. Y sería feo que no regresaran. Uh-huh. Pero bueno, la razón por la que se fueron no es porque no quieren que lo usen. Ajá. Hubo un error de contratos de parte de Nvidia.
Sí.
El error fue que se firmó un contrato para la beta, pero no se firmó un contrato
cuando ya el sistema estuviera libre.
Cuando el sistema estaba libre y había dinero de por medio. Entonces, o sea, no está vergas que se hayan ido, pero personalmente entendemos la razón de su salida, que es un problema legal. No me estás dando las regalías que no existen porque no hay contrato, básicamente, ¿no? Ahora bien, seguramente Nvidia está tratando de hablar con esas compañías para que regresen, porque tiene que haber un contrato.
Sí.
Ajá. Tiene que cada quien tener su tajada. No es de gratis. Ajá.
Pero ahora bien. Sí, hay, o sea, hay históricamente compañías como Bethesda que quieren que compres Skyrim 7 veces.
Así es.
Y nosotros de pendejos lo hacemos.
Así es. O sea, ahí es nuestra culpa. Porque que el sistema GeForce Now exista en el mundo o el Game Pass no significa que la gente no compre juegos. Puede seguir comprando Yakuza en la PC a pesar de que esté en el Game Pass. Entonces, sí, ¿no? Vamos a ver cómo se resuelve lo del GeForce. Ajá. Porque la neta, sí fue culpa de Nvidia. Por lo menos en la mayoría de los casos que han dicho que es por un problema
de contratos.
No sabemos si algunas otras han ido nada más porque pues, no les gustó. Ajá. Pero lo que han dicho varias es que no, pues que no. El contrato venció en el beta, porque ese contrato es ahora el beta. Y ya no hubo contrato de nuevo. Entonces, pues no voy a estar. No tengo amparo legal. Porque si no, entonces, el que tiene el poder es el que está haciendo el servicio. Tiene todas las cartas. Y van a decir, pues, no. El chiste es que se tiene que hacer contrato.
Así es.
Sí. Yo creo que con la nueva generación de consolas y con eso de que por lo menos el Play 4 y el Play 5 van a ser retrocompatibles. Bueno, el Play 5 va a ser retrocompatible con el Play 4. Y el Xbox va a ser compatible con todo. Vamos a tener un futuro en donde ya debería ser el caso. Donde yo compré alguna vez Cyberpunk o The Last of Us o lo que sea. Y no tengo que volverlo a comprar. A menos de que sea un remake o algo que tenga una mejora, ¿no? Que es una versión más vergas, lo que sea. Pues bueno, como el Age of Empires, ¿no? Que la Remastered Edition.
O no, el Reforged.
El Reforged, o como el Reforged. que bueno, ya eso como otro juego, es como una versión nueva. Pero si yo compré Cyberpunk y lo puede correr mi Xbox X2, bueno, pues voy a poder descargar la versión X2.
¿El Xbox 2?
¿El Xbox 2?
¿Electric Boogaloo?
Electric Boogaloo. Entonces, parece ser que ese es como que hacia donde tienen las cosas. Y me parece bien, se me hace algo que le hemos demandado, por ejemplo, a Nintendo desde siempre. Yo ya compré Mario 1 en la Virtual Console, no mames, no me hagas comprar lo nuevo.
¡Balloon Fight! ¿Cómo te odio, Balloon Fight?
No, el círculo está completo.
No. Continúa con otra pregunta. Dice, si la debilidad de Adrián es la saga Sao y la de Rafa es la saga Digimon, ¿cuál es la debilidad de ese? Pues, en juegos donde me la he pasado peor ha sido con los juegos de JoJo's.
Están feos, ¿no?
Es que los juegos están feos. O sea, JoJo's es una propiedad muy divertida, muy extraña. Ajá. Los juegos se encargan de hacerla aburrida. Decimos, güey, ¿qué pedo?
Grand
You have to fucking try.
Sí.
Felicidades. Misión está cumplida.
Entonces, sí, creo que esas son como que las que me he pasado peor. O sea, ha habido juegos mediocres como el de My Hero Academia o vamos a ver qué tal sale One Punch Man.
Seven Deadly Sins, bro.
Pero sí. Así como, pero JoJo's, el Lies of Heaven está horrible. Ay, horrible.
No quiero que llegue el de Sao.
Güey, yo ya estoy. I'm dreading. O sea, el Digimon, porque además no es un Cyber Sleuth. Es un
World. Es uno de crianza.
Oh, no. sí, sí lo es.
Es que aparte los fans de ese de crianza son bien intensos. Bien intensitos.
Pero bien cabrón, güey. Es que no mames, ¿por qué les gusta?
También pregunta, ¿creen que el coronavirus extenderá la vida de la actual generación? Es probable.
Es posible. De hecho, es posible que se retrasen ambas consolas.
Es sí. posible.
Por el coronavirus.
Ey, sí. podemos ahorrar un poco más.
Entonces, pues, stay tuned.
Stay tuned. Hasta la próxima. Muchas gracias, Exeras, por tus preguntas. Es que también Grillo Nava de YouTube que dice, gordos, en un videojuego o historia en general, ¿cuál es el mejor momento para revelar al antagonista de la historia? ¿Es mejor dejarlo claro desde un inicio o siempre es mejor dejarlo como sorpresa?
Pues es que,
pues es sí que depende, no hay ninguna...
Sí, no, no es una regla dada. Es así como que depende de la historia y la intención de la historia. Ajá. Y de los creadores. O sea, ¿qué es lo que estamos platicando? De nada sirve que te revelen que el villano de Mario es Bowser.
Sí, ¡ahora Bowser! A nadie le importa. Ajá.
O sea, porque eso lo hizo Twilight Princess.
Sí, al final
no es Twilight Princess. Spoilers, supongo.
Ay,
spoilers.
Uf. Al final es Ganon.
Al final es Ganon. Sí, todo Twilight Princess lo estás jugando pensando. Que
¿cómo se llama? ¿Zanith? ¿Zanith?
Pensando en las comillas más gigantes de la historia.
Sí, exactamente.
Que es malo Sonic.
Sonic, sí, vamos a decir que Sonic.
Ojalá fuera.
No me acuerdo del nombre de ese güey ni siquiera.
¿Zenith? ¿Zenith? ¿Sí, algo así?
Sí.
Sale también en Hyrule sí. Warriors. Seguro. Es lo único que me acuerdo.
Ay, ahorita lo busco.
Tú sigue de
bueno, explica. Sí, pero básicamente la pasas jugando el juego pensando que este va a ser el villano y al final, ¡no! ¡Es Ganon! ¡Uy! ¿Quién lo hubiera predicho? ¡Todo el mundo!
Pero bueno.
Sí, sí, básicamente.
Depende mucho de la historia. Sí. ¿Qué características tenga? ¿Cuál es tu idea de quién es más importante? A veces el villano es sumamente importante.
Sí.
Y entonces tiene que estar ahí todo el tiempo. O sea, Arkham Asylum es muy memorable porque el Guasón está todo el tiempo ahí. Uh-huh. Ajá. Todo el tiempo.
Sí.
En cambio, hay otros juegos cuando te revelan así como cuál es el asunto y todo, así como, ah, wow. O sea, algo de las pocas cosas que puedo decir de Final Fantasy X que son buenas, es cuando te explican quién es el malo, por qué es el malo así, ah, wow. O sea, esto no es muy Final Fantasy. No, es lo poco que tiene el juego.
Final Fantasy, por ejemplo, 6, todo el tiempo sabes que uno de los antagonistas principales es Kefka. Quizás no sea así como que el villano principal durante mucho de la tiempo, historia.
Pero de repente se
pero dispara. Ves un arco, ves el arco de Kefka, cómo se volvió así como el villano más grande de la historia.
Sí.
Entonces, ya.
Depende de la historia.
El malo se llama Sant.
¡Sant!
Z-A-N-T.
Sabía que era un Z.
Sí, me acuerdo que estaría más chido que fuera Sonic.
Sonic.
Sí, todo mal dibujado. ¡Ah, Link! Veo que ha regresado. ¡Ah,
que ha regresado! ¡Me controla Ganon! ¡Mándame! Tengo que hacer esto, lo siento.
Lo siento, Sonic.
Lo siento, Sonic.
Caracom Sant.
Luego hay historias como The Last of Us que te... mueven mucho el tapete. Entonces, sí. Depende mucho de las intenciones del autor.
De la historia. Si quieres mover, si tu intención es mover el tapete o tu intención es que vayas conociendo al villano, que cómo va creciendo y cómo se va haciendo lo que la amenaza en la que se convirtió.
O a lo mejor solo quieres contar una aventura liviana y por eso Bowser se llevó a la princesa.
Y por eso Bowser se llevó a la princesa. Y nunca es un misterio. Siempre lo sabemos. Fue Bowser. Mm. Y no es
hasta que llega Dio. Pero bueno,
hasta
sigamos.
Seguimos ahí, Dio. ¡No!
Muchas gracias, Grillo, por tu pregunta. Nos escribe también Héctor Bustamante de YouTube que dice: ¿qué onda, güeritos? A mí me gusta mucho jugar Hearthstone, pero en ocasiones se me hace cansado jugar siempre contra los mismos mazos. ¿Ustedes han tenido un sentimiento similar de cansancio con algún meta de algún juego?
Pues durante un tiempo, supongo que con Street Fighter. Con el 4 y el 5 en particular, porque cuando estás a niveles más de
casual,
más principiante, o sea, en el rango aquí sería bronce, más o menos. Hay mucho Ryu y Ken.
Sí.
Muchísimo Ryu y Ken. Entonces sí llega un punto en el que ay, otra vez estos güeyes. Ya hasta que llega ya cuando empiezas a avanzar en el echelón
de los escalones.
Empiezas a encontrarte con mayor diversidad de personajes.
Sí.
Ahorita, por ejemplo, ahorita en ahorita es Seth. Todo el tiempo.
Sí.
Entonces, sí, yo estoy así de... ¡Ah, mira! ¡Qué sorpresa! Otro Seth. Pero bueno, supongo que también es la novedad.
La novedad. Sí. Eventualmente se va a sentar la situación. Sí. Esa es más por novedad, pero sí. Llega un punto donde juegas con tanto Riken que te vuelves. O sea, yo en Street Fighter 4 me hice experto en ganarle a los Shotos. O sea, ya era muy raro que un Shoto me ganara, porque así como, güey, no mames. O sea, he peleado contra tantos que ya sé qué hacen.
Sí, ya,
y ya
casi,
sé
casi
cuál es. De mis pinches golpes contrarresta no sé qué. Ah, entonces sí,
sí, es más fácil. Sí, ya más o menos.
Nos pasaba.
Sí, entre eso
como
y
jugamos
este...
juntos ya... A mí me da más miedo que salió un Zangief.
Ándale,
sí. No mames, viene un Zangief, ese güey no lo matas con nada.
No, sí, ya era de este. Ya, y tienen como que cosas muy técnicas y mañas muy esparcidas, ¿arraigadas? Muy arraigadas. ¿Qué es lo que decimos? Ken gonna Ken. O Ryu gonna Ryu. O sea, sí. Básicamente cuando tiras a alguien y te paras junto a él. Es muy probable que vaya a intentar hacer a Shoryu.
Entonces te paras a él y
pones defensa. Pones defensa y ya te lo jodiste.
Sí, sí, sí. Pues sí, sí llega a suceder porque luego los metas son muy prominentes. Pero, pues bueno, afortunadamente si subes tú de nivel y si te haces mejor, en teoría debería...
empezar a ver variedad.
Empezar a ver variedad. Pero bueno, cosas como Hearthstone, históricamente sí es cuando hay un meta muy fuerte. Obviamente los jugadores van por el método de menor resistencia y lo van a usar cabrón. Entonces sí puede volver un poquito cansado. Y bueno, pues esa sería la última pregunta que tuvimos en esta ocasión. Muchísimas gracias, banda, por dejar sus interrogantes. Esperamos contar con ellas la semana que viene. Así que gracias por todo, banda. Vamos a terminar ya esta sección y a despedidas. Ok, banda, ya estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos. ¿Qué nos manda la banda, Adrián?
El Crash dice, espero que sea por aquí donde se envían los regalos. Había canjeado unos puntos en My Nintendo por un tema de 3DS sin darme cuenta que ya lo tenía. Es el tema de Super Mario Wooden World.
Okay.
La verdad está bonito.
Está bien.
Tengan buena tarde, gorditos.
Gracias.
Atentamente, el Crash. Gracias.
Gracias.
¿Qué más?
Miguel Ángel Vázquez Ulloa dice, saludos, gordos. El día que estrené este podcast será mi cumpleaños y como dicta la tradición de no romperme las piernas, dejo mi tributo a la banda y este año será mi juego favorito, Dark Souls 3.
¡Ay, güey!
Nice. Steam. Muy bien. Deja su Twitter, que es ishaistmiguel. Ahí va a estar en el este post para que me avisen quién se lo ganó. Goodbye then. See you friends. Don't you dare go hollow. Gracias.
Gracias, Miguel. Porfirio Barroso dice, saludos gorditos y banda. Les dejo más regalos patrocinados por Mega Arruinador. Juego para Steam que son Sonic Adventure 2 y Tesla Effect a Tex Murphy Adventure.
Muchas gracias.
Tenemos también el de Sanemkur, que dice Godo Sanemkur aquí. Les mando unos regalos. Ojalá les alcancen a llegar al podcast 382, si alcanzaron.
Uh-huh.
Pases de 48 horas de Crunchyroll. Uno que caduca el 4 de marzo. Ring of Elysium. Aspectos exclusivos de Prime 2.
Son skins.
Así es, son skins. Sí, skins. Dauntless, que desbloquea el skin de arma Kinokio Verde.
Equinoccio
verde. Y les pido, les manden un saludo a los ansiosos y al Quentillo de Soul Peak Lion. Pues saludos a ellos. Gracias por todo.
Muchísimas gracias a ti. Perfecto. Muchas gracias, banda. Estos regalos van a estar disponibles en nuestra cuenta principal de Twitter a lo largo de estos días. Muy bien, ¿tenemos algo que recomendar? Street Fighter V Champion Edition. Bastante recomendable esta edición. Si nunca han entrado a este juego, creo que es un buen momento para hacerlo. Por $30 se pueden llevar la versión más completa que hay de Street Fighter V a la fecha, con muchos trajes, personajes y demás. Así que, vergas. ¿Qué?
Sus lágrimas.
Entonces, sí, Champion Edition está bastante recomendable.
Si sigue habiendo más DLC para Street Fighter, puede que haya otra reseña en el futuro, ¿eh?
¿Algo más?
No, ahorita no.
No.
Bueno, pues nada más que vean el episodio de Viendo con los juegos de Arrival. Que van a Arrival.
Arrival es muy bueno.
Entonces, si quieren ver Arrival y luego verla con nuestro comentario, pues bueno, ya pueden hacerlo junto con Viendo con los Gordos, banda. Muy bien, pues bueno, eso sería todo por este episodio. Un saludo donde quiera que estén. Gracias por escucharnos una semana más. Recuerden que tenemos Facebook. Nos pueden encontrar como Tres Gordos B o como Tres Gordos Bastardos. También así estamos en Instagram. Nuestra cuenta, bueno, nuestra red principal generalmente es Twitter, que es TwitchOBB. Ahí es donde ponemos generalmente todo lo que tenemos de actualizaciones. Si no, también tenemos cuentas personales, que es Chovy el Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Cinética Sam y Kid-BG. Muchas gracias por el apoyo, banda, en Patreon. Ahorita estamos justo en la fecha de que Patreon va a empezar a hacer los cobros para cada uno de nuestros Patreons que deciden quedarse con nosotros y apoyarnos un mes más. Ojalá logremos llegar a la meta para que Adrián y Rafa sigan teniendo su salario asegurado. Así que muchísimas gracias si ese es el caso, banda. Apreciamos muchísimo el apoyo. Ustedes son instrumentales para que todo esto siga funcionando. También a nuestros suscriptores de Twitch se les agradece infinitamente todo el apoyo que ustedes nos dan en esa plataforma y, pues bueno, todo el desmadre que pasamos con ustedes semana con semana. Muchas gracias a la gente que se suscribe a la versión en audio de este programa a través de iTunes, iVoox y la plataforma Podbean. Gracias por sus comentarios y ratings que nos ayudan a aparecer en los listados de podcast más populares de videojuegos en México. Muy bien, eso sería todo por esta ocasión. Pensamiento final.
Electric Boogaloo.
Electric Boogaloo.
Electric Boogaloo. El
Xbox 2. El Xbox 2. Muy bien. Pues bueno, banda, eso sería todo por esta ocasión. Nosotros nos vamos. Bye.